Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, ha sido muy emocionante el final del partido entre el Sevilla 2, Rayo Vallecano 2. Ahora contamos cosas desde el estadio, pero les recuerdo rápidamente que a los 26 minutos el Rayo ganaba 2-0 con goles de Óscar Valentín y de Álvaro García. En el 37, Mendilibar había cambiado a Fernando por Rakitic con bronca del Pizjuán. Fernando, muy enfadado, le ha hecho saber a Mendilibar que así no, iba a ser tema de debate durante la semana y las próximas horas. En el inicio de la segunda parte, golazo de Sow, y el arrebato del Sevilla ha terminado en el último minuto, en el 96, con un cabezazo de Nesiri. Empate a 2, el Sevilla tiene 8 puntos, el Rayo tiene 13. Como digo, ahora estamos en el Sánchez Pizjuán. Más cosas del día. El Real Madrid se va al parón de selecciones, líder del campeonato. Ha ganado 4-0 a Osasuna en otra exhibición de Bellingham, que ha hecho 2 goles en el día de hoy. Lleva 8 en la Liga, 10 en la temporada. Una auténtica barbaridad. Cómoda victoria del Real Madrid, muy superior a Osasuna. Remató luego la faena Vinicius en una cabalgada y Joselu, que lleva 5 goles en la Liga, además de fallar un penalti que le ha parado Sergio Herrera. Osasuna tiene 10 puntos. El Girona duerme esta noche segundo con 22 puntos. Está a 2 del Real Madrid después de ganar 1-0 al Cádiz con gol de Aleix Vidal. El Cádiz ha jugado con 10 por expulsión de Machís desde los 10 minutos. El Cádiz tiene 9 puntos. En Mallorca 1, Valencia 1, con goles de Dani Rodríguez y de Diego López, el de valencianista, para empatar el partido ha sido al filo del descanso. El Valencia reclama en sus redes sociales un penalti a Hugo Duro. El Valencia tiene 11 puntos, el Mallorca 8. Mañana a las 2 de la tarde, Villarreal-Las Palmas a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Real Sociedad, sin Correa, lesionado. A las 6 y media, Celta-Getafe y a la vez Betis, hay 2 partidos. Y a las 9 de la noche, el Granada-Barcelona, sin Lewandowski, como saben, después de la lesión el otro día en Oporto. Ayer, Athletic de Bilbao 3, Almería 0. Acaba de terminar en segunda, el Leganés 0, Oviedo 0. Esta tarde, además, Racing de Santander 3, Sporting de Gijón 2 y Huesca 0, Eldense 1. El Huesca ha destituido a Ziganda como entrenador de esta temporada. Ayer, Albacete 0, Levante 2. Mañana, de los de arriba, Tenerife-Burgos y Zaragoza-Alcorcón. El lunes, Villarreal B, Español. Es líder el Español con 20 puntos. Leganés, Zaragoza y Levante tienen 19. Tenerife tiene 18 y Sporting 17. Y la gran noticia fuera del fútbol en el mundo del deporte es Verstappen, de nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Ha terminado segundo en la carrera al sprint en Qatar y se proclama campeón del mundo por tercera vez. Piastri ha ganado el sprint, mañana sale Verstappen primero, Alonso cuarto y Carlos Sainz décimo segundo en el Gran Premio de Qatar. Bueno, todo esto y los Snoots.
Rakitic, Ilan en el área, el Sevilla metido buscando el empate, la pone Rakitic.
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 del Sevilla! Marca la grúa, marca Youssef En-Nesyri al rescate en el córner, en la última acción del partido, la pone Rakitic y va al remate En-Nesyri, que conecta un remate con la cabeza, marca suyo habitual para poner el empate para el Sevilla. En el 51, hasta ahí llegaba el partido. Marca En-Nesyri, Sevilla 2, Rayo 2.
Y se acabó, ahí terminó el partido. Ha sido muy emocionante porque el Rayo ha jugado muy, muy bien la primera parte, pero el Sevilla, el arreón del Sevilla en el inicio y en el final, ha terminado con el partido en empate. Está en el cielo del Sánchez Pizjuán, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
Un emocionantísimo partido, ¿eh?
Sí, ha sido muy emocionante, ha jugado a un altísimo ritmo, muy bien jugado por el Rayo Vallecano en la primera parte, por eso se ha ido al descanso ganando cómodamente 0-2, pero era previsible y además con los cambios que el Sevilla mejorara y que tuviera ese arreón clásico aquí en este estadio y que se metiera pronto en el partido. De hecho, lo ha hecho con el gol de Sow, ha tenido un rato en el que parecía que al Rayo Vallecano se le venía encima al Sevilla, que podía llegar muy pronto el empate y una posible remontada, pero el Rayo Vallecano ha resistido bien, lo ha hecho todo bien hasta que en el minuto 95, como hemos escuchado, ha llegado ese gol clásico de Nesyri, ese remate inapelable con la cabeza, muy suyo del delantero marroquí, que ha rescatado un punto para el Sevilla y que evidentemente provoca un final cruel para el Rayo Vallecano. Solo había que ver, Corro, las caras de los jugadores del Rayo tumbados en el césped, desolados porque han tenido muy cerquita el ganar el partido, y una alegría contenida en el Sevilla porque este empate, sinceramente, creo que vale de poco. Sí, rescata un punto, pero las sensaciones, Corro, son malas. En el segundo tiempo es verdad que ha mejorado con los cambios, pero hemos visto un primer tiempo del Sevilla bastante malo, un cambio que no ha gustado a la grada, tampoco a Fernando, una discusión con gestos con Mendilibar. Y vamos a un parón ahora, ¿eh? Y estaba mirando aquí los datos del Sevilla, los comentaba Pedro Martín, solo 2 triunfos en 11 partidos oficiales, 8 de Liga y 3 de Europa, y a mí me da la sensación que se va a debatir en este parón en el club el futuro de Mendilibar, que ni tan siquiera este empate, que puede suponer, bueno, un empate rescatado y al final posiblemente pueda salvar a Mendilibar, a mí me da la sensación que mínimo se va a debatir qué ocurre con su futuro, porque el equipo de la primera parte ha vuelto a estar muy por debajo del Rayo Vallecano, y el Rayo es verdad que lo ha tenido tan cerquita que es normal que la expedición del Rayo se marche con ese mal sabor de boca hoy de aquí del Sánchez Pizjuán. En realidad ha sido justo el empate, ¿eh? Porque ha sido un tiempo para cada equipo, pero aquí hay muchas lecturas que hacer de este empate a 2 del Sevilla, y desde el punto de vista del Sevilla, la puertecita abierta a ese futuro de Mendilibar.
¿Qué dices, Pedro?
Tiene una cosa a favor Mendilibar, que yo creo que las expectativas del club este año son menores. Entonces, más o menos se entiende que puede haber una crisis, pero es cierto que tiene menos puntos que el año pasado. Y ya para entonces Lopetegui había sido despedido, ¿vale? Tiene un punto menos que en la jornada 9 del año pasado. Y otra es el lío con Fernando.
De eso vamos a hablar, porque este Rakitic, al final del partido, para los compañeros de televisión, de lo que ha pasado con Fernando, sustituido en el 37 por Rakitic.
Creo que eso tenemos que arreglar entre nosotros. Al final, aquí estamos 25 tíos peleando por lo mismo. Por supuesto, no gusta ver a un compañero enfadado y también con ese gesto, pero bueno, lo arreglamos entre nosotros en el vestuario y seguramente a partir de mañana ya preparamos lo que viene después del parón.
Eso es lo que acaba de decir Rakitic. Le pregunto a Víctor Fernández, que ya está pulsando el ambiente en la zona mixta. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay varios temas ahí abiertos. Este de Fernando va a ser un tema muy caliente, porque Fernando, que creo que ha anunciado que el año que viene deja el fútbol, ¿no? Deja el Sevilla y que no va a continuar. Sí. A la edad que tiene y con los tiros que tiene pegados, no he entendido para nada el cambio que ha hecho Mendilibar.
Sí, pero yo creo que este tema, Corro, Fernando, que no es una persona polémica, pues seguramente haya lío en el vestuario, como en muchas ocasiones, pero yo creo que este asunto no va a tener más recorrido, sinceramente.
Habrá el debate sobre Mendilibar, ¿no?
Sí, claro, a eso iba. Creo que el debate está lanzado, lo ha lanzado José Manuel Oliva hace un par de minutos, y es que el Sevilla está instalado en una decadente supervivencia. Viene Rakitic, no sé si lo hemos escuchado, va a atender ahora a la...
Perdóname un segundo, que está iniciando conversación, están Mendilibar y Francisco, a ver qué está diciendo el técnico del Sevilla.
Y en un principio me imagino que él estará más fastidiado que yo, ¿no?
Viene a su lado a Francisco.
Fastidiados estamos los dos, porque los dos queremos ganar.
¿Estará más fastidiado?
Totalmente de acuerdo con el míster. Al final veníamos buscando la victoria, los dos equipos, y creo que la primera parte se ha demostrado por nuestra parte, la segunda quizá el Sevilla ha tenido mucha más presencia en campo contrario, y bueno, pues al final, nosotros la semana pasada nos tocó vivir el mismo momento, empatar en el último minuto y no tocar lo contrario. Es verdad que nos vamos jodidísimos, porque viste el Pizjuán ante un equipo como el Sevilla, con una victoria hoy era muy importante, pero nada, hay que levantarse, seguir y felicitar a los jugadores que han hecho un esfuerzo importante.
Has intentado parar la sangría en la segunda parte, más de 20 remates de muchas formas, con cambios, con pausas y tal, pero incluso cuando parecía que lo tenías conseguido, llega ese
momento antes, sí, del 96.
Sí, al final sabíamos que este equipo, al final, lo íbamos a hablar en el descanso, justo en el minuto 3 de segunda parte, no hacer gol, que no queríamos. Y este equipo y este estadio empuja demasiado, y el míster empuja demasiado, y al final sabíamos que podía pasar, había que sufrir, había que salir de esa situación. Creo que a partir del minuto del Ecuador, del minuto 30, el equipo en la segunda parte se ha rehecho un poco y ha tenido situaciones para salir a la contra, en la cual no hemos manejado bien. Y bueno, y al final, después de tanta oportunidad, porque es verdad que han tenido llegada, pues en un córner, en el acierto, le han dado esos puntos.
José, le preguntaba a Iván Rakitic por qué este cambio entre la primera y la segunda parte, y me decía, buena pregunta, te la traslado esa pregunta también a ti.
Pues al final es lo que sale, ¿no? No queremos jugar como hemos jugado la primera parte. Ellos, hay que darle el mérito al Rayo también, que nos has sabido dejar salir jugando desde atrás para luego apretarnos en segundas jugadas, en reinicios. Y ahí no hemos sido capaces de salir, ¿no? Pues hemos perdido un par de balones en campo propio, sobre todo el del segundo gol, y ha valido el 0-2, ¿no? Y luego ya cuesta arriba en todo momento. En el primer tiempo no hemos sido capaces de darle la vuelta, y bueno, a partir del segundo, pues han venido un poco las ideas nuestras, las ocasiones y un poco el fútbol nuestro.
José, Moro, bueno, pues aquí tenéis a los dos técnicos. Bueno,
Francisco Mendilibar, evidentemente una de las preguntas va a ser el cambio de Fernando en la sala de prensa, y luego estabas explicándote un poco, Víctor, que tú, sí, crees que puede haber debate, ¿no?
Sí, no, que hay debate seguro. Yo creo que está en el precipicio. Yo creo que hoy Mendilibar ha firmado su salida del Sevilla. No sé si va a caer ahora o va a caer, es que hay un parón, después juega contra el Madrid, pero el Sevilla tendrá que tomar una medida, porque no es una cuestión de empatar en el día de hoy, es que el Sevilla ha dejado de ganar. Dejó de ganar ya la temporada pasada, es verdad que hubo una reacción, pero los números están ahí, y esta temporada es que no gana. Y bueno, y el Sevilla no se puede permitir el lujo de que cualquier equipo, con todo el respeto para el Rayo, que ha jugado muy bien, pero es que ya no domina ningún partido, ninguno. El otro día la primera parte también la tiró. Mendilibar se equivoca continuamente los cambios, hoy se ha vuelto a equivocar en el once inicial, dejando jugadores como Sergio Ramos, Campos, Rakitic fuera de inicio, y creo que esto va a dejar al entrenador muy 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 tocado.
¿Quién sujeta más en el club a Mendilibar? ¿Del Nido Junior, Pepe Castro, Víctor Horta?
Es que normalmente, Corro, el Sevilla suele mantener a los entrenadores hasta que se caen solos. No suele ser un club que le dé la última patada.
¿Pero tú has visto ese clima hoy en el estadio, como ya la gente hasta el gorro?
No me ha dado tiempo a cruzarme, porque además esto está bunkerizado y
no, pero te digo, Oliva y Víctor, en el estadio, si la gente habéis detectado que está hasta el gorro de esto.
Sí, la gente entiende que esto es insostenible, es decir, entiende que así el Sevilla no va a lograr nada, porque es un estado de irregularidad y de supervivencia tremendo. Entonces yo creo que está en el borde del precipicio, y no sé si el club se va a atrever a hacer el relevo ahora o va a esperar a que la caída sea total. Pero creo que esto es un secreto a voces, que hoy Mendilibar sale muy 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 tocado, porque es que el equipo no propone nada, no juega nada, y es que se ha convertido en un equipo más, en el que no domina en la Liga, no domina en la Champions,
no,
y
ojo,
que a la vuelta es el Madrid y el Arsenal, ¿eh?
Por una cosa o por otra, la realidad es que no gana partidos, ¿no? Y esto
es que no gana.
Y ley de fútbol. Y tú, claro, preguntabas, Corro, ¿quién puede ahí sujetar a Mendilibar? A ver, la creencia en Mendilibar es su Europa League, y se lo ganó a pulso a final de temporada, y eso prácticamente hace que el entrenador actual del Sevilla se autorrenueve prácticamente, ¿no? A partir de ahí, Víctor Horta llegó y ya estaba Mendilibar. ¿Creencia arriba en él absoluta? Yo te diría que no hay una absoluta creencia en él. Que, a ver, han arrancado la temporada, entendían que a lo mejor con los refuerzos que habían llegado, y una vez que ha pasado la primera parte después del primer parón, el mercado cerrado, que el equipo iba a reaccionar, pero es que se va al parón en la misma tónica. Por eso yo digo que va a haber un debate, que seguro que se van a sentar los dirigentes del club y el propio Víctor Horta, y van a analizar, aprovechando que hay ahora un parón, si realmente ellos creen en la figura de Mendilibar. Que creen algo todavía, pues lo mantendrán un poco más. Que no hay creencia realmente y se miran a la cara y piensan que en el mercado hay alguien que pueda venir ahora y que lo pueda sustituir, pues a lo mejor se lo plantean.
Hay un detalle interesante, Corro, que te cuento, y a los oyentes. Esto ha cambiado, ¿eh? Esto ya no es un club en el que el director deportivo tiene mucha fuerza, ¿eh? Ahora la fuerza la tiene más el club. Es decir,
Presidencialista, ¿no?
Es más presidencialista. Sí, esto antes mandaba con con sus diferencias, pero y con diferentes opiniones, pero mandaba a Monchi y tenía mucha fuerza. Ahora Víctor Horta no tiene fuerza para decidir si el entrenador tiene que salir o no. Es el director deportivo, pero es un club más presidencialista. Pero es que os apunto otro detalle interesante. A final de noviembre, entre noviembre y diciembre, va a haber un cambio de presidente. El señor Castro va a salir y entra el señor Del Nido Junior por unos acuerdos que se firmaron en su día. Y Del Nido Junior no creo que tenga en su agenda entrar como presidente y a los dos partidos tiene que echar al entrenador.
Sí, te entiendo. Cuidado, sí, con por eso te preguntaba, he puesto en el orden de quién sujetaba a Mendilibar, te he puesto Del Nido Junior, Pepe Castro, sí, o Víctor Horta, entendiendo este relevo que va a haber. Bueno, vamos a esperar a la rueda de prensa, que yo creo que va a ser caliente, la de Mendilibar, y nos cuentas lo que dice José Luis Mendilibar. Y algo habrá que decir Carlos Ganga del Rayo Vallecano, que ha estado francamente bien la primera parte, pero no ha aguantado el arreón, los arreones del Sevilla en la segunda.
A ver, era, corro, buenas noches, un buen resultado a priori para el Rayo empatar aquí en el Pizjuán, pero claro, como se pone el partido con el 0-2, pues puede saber a poco y más con el cruel final, porque ha aguantado toda la segunda parte, ese 1-2, y al final le llega el empate en la última jugada. Pero como decías, yo creo que el primer tiempo es una muestra más de la personalidad que tiene este Rayo, de cómo compite, independientemente de que esté Iraola y ahora Francisco, con mucha intensidad y mucho ritmo. Se va al parón con 5 partidos consecutivos sin perder, 12 puntos, y para que nos hagamos una idea, que siempre hemos alabado los inicios de Iraola en el Rayo, el año pasado el Rayo a estas alturas tenía 11 puntos, ahora tiene 12 con Francisco. Óscar Valentín a un nivel impresionante.
13 tiene con 13 ahora mismo. Sí.
Un nivel impresionante, ha marcado su primer gol en primera, y destaco también a Isi, que había empezado un poco más flojo.
Qué bueno
y que
es.
Hoy ha vuelto a su nivel y es una gran noticia para el Rayo.
Ha puesto un balón en el primer gol, que ha terminado en el gol de Óscar Valentín, capitán y primer gol en primera división de Óscar Valentín, y luego ha dado algunos pases fantásticos.
Está, ¿sabes?, el Rayo de Francisco entre los dos Rayos de Iraola.
Sí, sí.
El primero, pero bueno, 16 puntos.
Eso es. Es un milagro, el sí. Rayo mantiene un nivel extraordinario en la primera división y lo disfrutan sus
4 empates seguidos, recordad que los dos últimos han sido con goles a favor y en contra en el último minuto.
Sí, sí, es así. Es así.
Son las cosas de fútbol moderno.
Bueno, Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Carlos. Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Bueno, enseguida volvemos a Sevilla para ver qué dicen Mendilibar y Francisco, si hay alguna noticia. Ahora lo siguiente es el Real Madrid líder.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¡Y gol de Bellingham! ¡Hey, you! ¡Marca Bellingham!
Se acomoda la pierna izquierda y Bellingham marca el primero del Madrid.
¡Ojo,
Bellingham! ¡Chuta Bellingham! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Ahí está!
Gol,
¿otra
gol,
vez?
¡Gol, gol, gol de Jude Bellingham! ¡Controla con el interior del pie derecho! ¡Le hace túnel al portero Herrera! ¡Márcalo!
¡Ahora sí! ¡Se va Vini!
¡Herrera duda! ¡Vini, Vini, 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 Vini!
¡Ahora!
¡Vini ha marcado!
¡Y gol, gol, gol!
¡Qué balón le ha puesto, macho! ¡Valverde,
qué
de Vinicio! ¡Ojo! ¡José Lu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Se la regaló Vinicius! ¡Y José Lu marca el cuarto! ¡Real Madrid, 4!
Goles y liderazgo para el Real Madrid. Saludo a Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Miguel Ángel Díaz, Milito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, buenas noches.
Se incorporan a esta tertulia sobre la victoria del Real Madrid. Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, hermoso, ¿qué tal?
Está Guillusquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches.
Bueno, otro show de Bellingham. Es repetirse y repetirse sobre lo que está haciendo este chaval, que es espectacular, extraordinario. Pero ha encontrado un líder de campeonato del Real Madrid, Manolo, no sé si... Bueno, es que no se ha visto otra cosa igual, ya lo han dicho esta tarde, es que no ha pasado nunca, ¿no?
Claro, es que repetirse en el fútbol es muy difícil, y repetirse dos jornadas es complicado, y tres no te quiero contar, y cuatro, ¿qué te digo? Y cinco, madre mía, y seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez, es que lo hace todos los partidos que juega el Madrid, y eso es, vamos, de futbolista crack, eso es de jugador llamado a reinar mucho tiempo en el Madrid, y eso es de jugador vamos, que el Madrid ha encontrado una perla con 20 años que tiene fútbol aquí para cuando nos jubilemos Guas y yo.
Es difícil decir algo nuevo que no se haya dicho durante estos días. No sé si se os ocurre algo, Guas, Guille, Roberto y Miguel, sobre lo que está haciendo
que
Bellingham.
Nadie se acuerda de Mbappé.
Esa es una, por ejemplo, efectivamente.
Ni de Benzema.
Es que estos 8 goles que lleva en la Liga, un día estábamos hablando por la noche, Manolo, te acordás, y dijimos, hombre, es que no va a hacer goles todos los días.
Es verdad.
Pero yo dije, a mí me parece que si el Madrid quiere estar muy arriba, los va a tener que hacer casi obligados. Y es que los va a tener que hacer, claro. Y es que está en una racha extraordinaria de goles, ¿no?
Bueno, es que yo creo que es que lleva números de killer. O sea, es que lleva números de Haaland, números de Mbappé, números de Lautaro, números de 9. Es que él no lleva números de 8 ni números de 10. Él lleva números de 9, de matador. Y es que eso en el fútbol de hoy en día, repito, es muy difícil. Puedes tener una racha, 3 partidos, 4, pero chicos, es que además los goles que mete hoy el Madrid ha ganado 4-0. Y puedes decir, bueno, ¿todos los goles valen igual? No, para mí no. Para mí el 1-0 es el más difícil y el 2-0 que sentencia es tan complicado como el 1-0. Bueno, pues eso es lo que hace Lord Bellingham, es que hace los goles además más importantes. Si está por ahí Pedro Martín, cada gol de Bellingham le ha supuesto al Madrid puntos.
Sí, sí, es así.
Es un futbolista... Dale, Robert.
Es un futbolista difícil de detectar para los rivales porque aparece en todas las zonas del campo y en todas con criterio y se esfuerza mucho defensivamente porque lo que tiene mérito es tanto lo ofensivo como lo ofensivo como lo defensivo, porque hoy le hemos visto ir muchas veces al suelo en presión, robando balones, dando todo lo que tiene en cada jugada. Y eso no le hace perder frescura en ataque, tiene mucho mérito. Yo creo que el físico, claro, tiene 20 años, va sobrado, pero todo lo que hablamos jornada a jornada, partido a partido, de lo que está asumiendo Bellingham, no somos conscientes. O sea, es que acaba de llegar al Real Madrid, tiene 20 años, tiene al Bernabéu en el bolsillo totalmente desde el primer día, es el nuevo ídolo.
A la gente del Madrid no solo le gusta cómo juega, sino le gusta cómo es. Porque ha detectado algunos tics en él que le gustan, como por la personalidad que tiene, la humildad que ha demostrado en las declaraciones. No sé cómo será por dentro, pero por fuera es un tío súper humilde que se ha integrado perfectamente y que tiene una comunicación buenísima con el estadio.
Claro, yo te voy a decir una cosa, Corro. Tiene algo que es muy difícil en el fútbol, que es que cae bien también a los rivales. Cuidado, ¿eh?
Bueno,
que, por ejemplo... Bueno,
menos a Correa, ¿no?
No, pero cae bien, me refiero a vamos a ver... Hay jugadores...
Sí, este no
claro,
no, o sea, tiene espigas. No,
este no es Vinicius, por ejemplo, que es muy bueno, pero que le cama a las aficiones rivales. Este es aplaudido por las aficiones rivales, porque ven en él un futbolista muy bueno, muy educado, muy elegante, y eso es también muy difícil en el fútbol, ¿eh?
A mí me ha sorprendido la personalidad para celebrar los goles, tirar del equipo en los momentos difíciles, encararse con rivales, que tiene 20 años, ¿eh? Tiene 20 años. Se había hablado que los ingleses no se acostumbraban bien fuera de las islas. Yo sabéis que comento la Bundesliga en Movistar, o sea que he visto mucho a Bellingham. Bueno, pues a mí me está sorprendiendo cada día más el rendimiento, porque sabíamos que
era muy
bueno.
O sea, tú no lo habías visto nunca igual, ¿no?
No, es que no había jugado nunca igual. Era un jugador de 6, 7, 8 goles, que aparecía y desaparecía, que tenía buena llegada, pero este rendimiento continuado, su presencia en el área, insisto, cómo celebra los goles, cómo se ha metido al Bernabéu en el bolsillo, a mí me está sorprendiendo una barbaridad su rendimiento desde que ha llegado al Madrid. Y es que lo difícil es hacerlo todas las semanas, porque si le sale un día dices, bueno, tiene cualidades, pero que todas las semanas repita marcando, asistiendo, defendiendo, esta nueva posición que se le ha inventado Ancelotti, tirado a la izquierda para ayudar también en defensa, me parece que no hay un jugador en toda Europa con el impacto que está teniendo Bellingham.
¿Sabes lo que a mí más me llama la atención y más expectante estoy? Imagino que como casi todos decíamos, bueno, es que Bellingham no va a ser Mbappé. O sea, Bellingham, lo que estaba diciendo la Guille, no sé, 14, 16 goles por temporada. Pero es que lleva 10 goles en 10 partidos. Ha jugado 10 partidos, ha marcado en 8, lleva 2 dobletes. O sea, ¿este tío va a ser capaz de acabar la temporada con 30 goles llevando 10? Es que me parecería una auténtica barbaridad.
Él está viviendo un sueño y se le nota en cada partido, que sobre todo especialmente en el Bernabéu, que está disfrutando de ser protagonista en un sueño y a la vez está haciendo soñar al madridismo, que yo creo que había cierto temor, a cierto vacío sin Benzema ofensivo, y lo ha cubierto un futbolista de la forma más inesperada, ¿no? Está haciendo soñar con esta nueva sociedad que hemos vuelto a disfrutar hoy en el Bernabéu, Vinicius, Bellingham. Yo creo que es algo
que debe crecer todavía más para que el Real Madrid gane títulos, pero que ya está dando sus primeros esbozos y los primeros gestos entre ellos para llevar al Madrid algo grande.
¿Ibas a decir, Tomás?
No, hombre, que este chico no va a ser nunca Mbappé. Este chico, yo sigo con mi pedrada, es un proyecto de Di Stéfano. Porque este chico aparece, o sea, el Madrid ha marcado y los dos delanteros. Vinicius, que ha hecho el gol que le da a José Luis, es un gol de Benzema. Un tío de espaldas, toma, crack. Pero ese muchacho no es un goleador. El Madrid no ha traído un goleador en Bellingham. Ha traído un todoterreno que aparece desde el área pequeña de su portería. Entonces juega por todo el campo, recibe, va al suelo, hace falta, se le hacen a él, llega, pum, gol, gol. Como dice muy bien Manolo, los goles que valen son los primeros. Entonces dices, bueno, el personaje, yo creo que estamos asistiendo a algo insólito. Yo le he visto mucho en la Bundesliga. Y yo recuerdo una vez que comenté, digo, bueno, le quiero ver en el Madrid. Porque ponerse el huevo frito no es fácil, ¿eh? Bueno, estamos asistiendo a una cosa insólita. Y esto es una cosa que no hemos visto nunca. ¿Cómo llegará si hará 30 goles, hará 25, hará 50? Yo qué sé. Pero que realmente el Madrid, en una transición muy difícil, 5 copas de Europa de 9, eso es una barbarididad tremebunda. Oiga, es que se han ido. No está Courtois, no está Militao, no está Casemiro, no está Benzema.
Sí, se ha encontrado el Madrid una estrella, de repente.
Y luego, sobre todo, una
inesperada.
Cosa, una estrella inesperada, pero a un nivel estratosférico. Y luego, que es que, claro, el día de la presentación, no habla un chico de 20 años, habla un señor de 50.
Sí, lo que se destaca ahí dentro es la madurez en el entendimiento de lo que le explican y de cómo ha asumido ser jugador del Madrid. En datos, Pedro, es el mejor en llegar al Madrid, ¿no?
Estaba recordando un caso parecido al de Lampard, que sin ser un delantero, rondaba todos los años 20 goles en el Chelsea.
Está muy bien.
Y yo creo que Bellingham es un escalón más arriba que Lampard, porque Lampard era un jugador que no tenía mucha relación con el juego. Era más que nada un rematador.
Recuerdo un debate este verano en un partidazo de agosto que decíamos, a ver quién marca los goles de Benzema, porque claro, por los números esperados, digamos, de cada uno de ellos, pues Vinicius igual marca 12 o 14, Rodrigo también, José Luis si juega 8 o 10 goles o 12, pero si te pones a sumar los de Camavinga, los de Kroos, los de Modric, no daba para llegar a los, no sé, 70, 80 goles que hacen falta para ganar una liga. Bueno, pues ahí está. El que ha sobrepasado los límites esperados es Bellingham, que los está duplicando o triplicando y haciendo olvidar a Benzema.
Sí, de los últimos fichajes gordos del Madrid es el que mejores números tiene en los 10 primeros partidos. Claro, no nos podemos comparar, por ejemplo, he hecho la comparación esta tarde con Di Stéfano, que en los 10 primeros partidos marcó 11 goles y dio 7 asistencias.
Era
otra
época.
Pero, sí, no, pero no, otra época y un jugador superior a Bellingham todavía. Claro, estamos hablando de una de las estrellas del fútbol de todos los tiempos.
Y que
llegó al Madrid con 27 años, no con 20.
Pero claro, o sea, y que hay genio que llegó con 27 y hay gente que sigue diciendo que fue el mejor de la historia.
Claro, por eso digo. O sea,
que tú dices, oígame, este muchacho es un proyecto de eso porque juega en todas las zonas del campo al máximo nivel.
Eso es tan difícil
de... Y eso no lo hemos visto.
Pero es tan difícil de pronosticar eso de si va a ser superestrella.
No,
pero que es evidente es lo que hay encima de la mesa.
De momento, en 10 partidos, en el fútbol moderno en el Madrid, no hay ningún jugador.
No hay ningún jugador.
Para mí hay algo más llamativo. O sea, más allá de que no sabemos lo que pasará dentro de 2 años o 3... Pero es que este tío se ha convertido ya en la estrella del Madrid.
Sí, es la estrella del Madrid.
Hoy me he dado cuenta un detalle que me decía Sergio Jiménez, el compañero técnico, me decía, mira en nuestra grada, la que está debajo de nosotros, mira las camisetas. Y chico, es increíble.
El 5, ¿no?
El 5. O sea, Bellingham. O sea, primero, la gente que se compra una camiseta, a lo mejor hace 3 años iba con la camiseta, porque se veían camisetas de Ramos, de Ronaldo, de Benzema. Pero es que hay tal avalancha de camisetas compradas recientemente con Bellingham que tiene enamorado al madridismo y que los tiene metidos en el bolsillo.
Sí, el futbolista ha caído bien. El personaje ha caído muy bien en el Madrid.
El personaje, es que eso es lo difícil. Porque el futbolista... Y luego hay otra cosa que es muy de la gente y del momento y de la excitación. La otra estrella del Madrid es Vinicius. Incomparable. Es otro futbolista incomparable. Pero este le tienes ya. Entonces, el madridista va a ver a Vinicius y sabe que ahora está en un proceso de volver después de su primera lesión muscular, después de aquella trompazo que le pararon el día del Ajax, que estaba yo en el campo, no sé cuántos años hace ya. Pero claro, es que este es ir a ver una cosa que dice, oiga, es que está cantando Pavarotti con 20 años.
Sí, ha sumado una estrella. Oye, déjame poner dos o tres sonidos y sobre eso decimos algo. Estabais hablando de cuando pase el tiempo, si le cogerán el truco a Bellingham. Eso lo han preguntado a Ancelotti hoy en la sala de prensa, que ha respondido a tres preguntas sobre Bellingham. Y la última ha sido de The Guardian, de compañero Sildov, que le ha preguntado sobre si cree que van a detectar en el futuro cómo parar a este futbolista. Y esto piensa Ancelotti.
No es un delantero centro que marca todos los goles. Es un media punta, un interior que llega muy bien. Que entonces la prioridad no es la de marcar goles. Entonces creo que cuando llegará el momento, que estoy de acuerdo, llegará. Creo que él puede poner en el campo otros tipos de actitud de contribución al equipo en términos de trabajo, obviamente, y de calidad.
Eso piensa sobre el momento, cuando llegue un momento malo para Bellingham. Y este es Vinicius, que es la otra estrella del Real Madrid. Ya saben que la convivencia de gallos es difícil muchas veces, en apariencia por el momento y en la declaración pública, y también en la gestual y en los partidos que están coincidiendo los dos, se ve que ha nacido una pareja de estrella. Vinicius quiere a Bellingham.
Increíble, ha nacido para jugar para Madrid, para marcar una época en el equipo más grande del mundo. Ojalá que sea una conexión de durante tantos años que vamos a jugar juntos aquí por mucho tiempo. Estoy encantado con Jude, encantado de jugar con él, uno de los mejores futbolistas ya con poca edad. La verdad que estamos todos contentos y la afición está disfrutando mucho.
Le habla Vinicius del que sabe ya lo que es estar en el Madrid mucho tiempo y lo que significa ser una estrella del Real Madrid, ¿no?
Hombre, bueno, además hace bien Vinicius. Yo conté una cosa en la transmisión, que me han dicho que la gente que rodea a Vinicius le ha dicho, oye, mira a Jude Bellingham, porque Bellingham tiene muchas cosas buenas que tú deberías reflejar también en tu personalidad. Y a mí me parece muy inteligente lo que acaba de decir Vinicius. Vamos a compartir muchos años juntos de alegrías en el Madrid. Es una gozada verle. O sea, me parece bien que además Vinicius represente ese papel de humildad, siendo, como dice Guas, la otra gran estrella que es el Real Madrid y la gran estrella de la pasada temporada. Pero es cierto que también hay que mirar, aunque seas una estrella, mirar en el espejo de los que vienen, porque siempre todos te enseñan, es como en la radio. Te crees que lo sabes todo y llega un chaval que viene a hacer prácticas y vamos, y te enseña dos o tres cosas y dices, joder, esto no lo he visto yo. Pues me parece muy bien eso en Vinicius.
Es que siendo muy caro, porque Bellingham fue muy caro, pero no llegaba con la cosa de ser la estrella del Madrid. Y mira los datos, por ejemplo, en la Liga, y hay un dato muy llamativo, como decía antes Manolo. Solamente ha rematado 17 veces, pero de las 17 veces, 15 a puerta. O sea, que tampoco es que esté rematando mucho y al tuntún. Porque dice, no, es que ha rematado 50 veces y claro, ha metido 8 goles. No. Es que no, va continuo el tío.
Es que no es un 9.
Y de los 15 tiros a puerta, 8 son goles.
Y luego que el sistema de juego ese nuevo del Madrid le viene como anillo al dedo. Eso hay que quitarse el sombrero.
Es un Madrid muy dinámico.
¿Pero quién ha inventado eso, Tomás?
Pero claro, como aquí nos cuentan películas, que resulta que aquí hay 4 o 5 sabios inventores del fútbol y los demás son todos taraos, y Ancelotti, pues... discute a Ancelotti, querido.
Es un equipo muy dinámico.
No, pero
hace dos semanas estaba fuera.
Sí, oiga, mire usted, que se me ha ido la base de 5 Copas de Europa. Que el rival histórico del Madrid las tiene en toda su historia.
Sí, pero que no
5
pasa nada.
9 años. Oiga, mire usted, ahora mismo tienes un gran rival, que es el City, perfecto, estupendamente. Que sigue siendo, comparado con el Madrid, un equipo pueblo, dicho entre paréntesis. Pues mire usted, hay que rehacerse a eso. Lo que está haciendo Ancelotti con estos tíos, Por juventud, por fuerza, todo esto que dice Simeone. Le falta decir algo a Simeone. No es fuerza bruta, es fuerza de una calidad extrema.
Pero digo, es
que sabe jugar mucho al fútbol.
Sí, pero que tampoco pasa nada por criticar a Ancelotti en un partido en concreto. O sea, pues el problema es que las críticas se cervan y parece que es el peor trabajo del mundo.
En el Madrid, a ver, Pedro, en el Madrid siempre todo es exagerado.
Claro, hombre,
es exagerado el halago y
pero eso que sea, pero seamos sensatos.
Claro,
Ancelotti a lo mejor se equivocó porque justamente el único partido en el que Bellingham no ha sido centrocampista ha sido en el campo de la
Puerta. Sí, él sabe que se equivocó.
Yo estoy contigo, Pedro.
Él lo sabe, pero
lo sabe. Claro que lo sabe.
Ya, vamos, hombre.
Pero Pedro, que yo estoy.
¿A qué no lo hace más?
Que criticar a un entrenador no pasa nada. Yo creo que el enfado de Ancelotti es cuando percibe que el fuego es amigo, no que es enemigo.
Sí, que él entiende que detrás de esas críticas hay algo más.
Sí, pero claro. yo entendiéndote lo que dice el Manolo, yo creo que en este primer partido contra el Atlético de Madrid, yo creo que de dentro no venía. Yo creo que ha habido una exageración por yo creo.
Yo he oído a gente muy cercana adentro decir en enero va para Brasil, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser porque
que se vayan
porque va a estar muy cuestionado. También hay que decir una cosa, los inicios de Ancelotti en el Real Madrid han sido extraordinarios. Extraordinarios.
El año pasado, de tal calibre que tenía más puntos todavía que
la segunda temporada de la primera etapa. se habló, y si ahí están las hemerotecas, del mejor Madrid de la historia.
Estando con hasta cuatro diciembre. En el medio.
Hasta
Kroos,
diciembre.
Modri, Isco y James.
Hasta diciembre.
Pues lo que está haciendo ahora...
Los inicios son extraordinarios. Pero, Guas, entendiendo todo lo que dices, y para mí pareciéndome el entrenador que calza mejor en el Madrid, sin lugar a dudas, el talante que tiene, cómo gestiona el vestuario, lo bueno que es en el planteamiento, los buenos cambios que hace, o sea, siendo completo... El entrenador del Madrid tiene que ganar los partidos gordos, porque los otros se presupone que los vas a ganar. O sea, tú tienes que ganar los gordos. O sea, tienes que ganarle cuando llegan las semifinales de la Liga de Campeones, tienes que ganarle al Atlético, tienes que ganarle al Barcelona, tienes que ganar esos partidos importantes, porque lo otro, a un entrenador del Madrid se le presupone que lo va a ganar. ¿Es así o no?
Pero vamos a ver una cosa. Admitiendo, que es lo fundamental para mí en este asunto, que está haciendo un Real Madrid nuevo.
Que sí, es un claro, nuevo equipo, es un nuevo equipo.
Claro, es que yo el otro día me caía en las manos el 4-1 a la Juventus, que no hace tanto tiempo. Oiga, pues es que hay una sinfonía.
¿Cuál, la final de Cardiff?
La final de Cardiff,
la mejor final que ha jugado el Madrid de las últimas
años. A la Juventus le habían hecho dos goles en toda la
temporada. La mejor final que jugó el Madrid.
Bueno, pues le hizo cuatro y no hizo siete de milagro. Entonces, oiga, es que aquello no es que fuera solo. Es que Zidane en un momento, él en otro y demás, hicieron un equipo con una serie de tíos, oiga, que era Marcelo. Era una cosa de locos en su momento.
Pero entendiendo todo esto, Ancelotti una derrota con el Barça le zarandea. Una derrota con el Atlético le zarandea. Una derrota en la Champions contra
el
Oporto le zarandea, porque el madridista no entiende esas cosas.
Y más en un momento como el de ahora, de cierta debilidad o de inconsistencia de futuro, con un acuerdo verbal con Brasil que a nadie se le quita de...
No, pero recordar la alineación del Madrid en esa final con la Juve.
Por favor.
Casi no queda ni uno, ¿eh?
No queda ni uno.
Pues miras a la... haciendo un equipo nuevo y un equipo nuevo con tíos que tienen 20 años y 22 años, te puedes exponer a que te pases. Y además tú ese día, como director del asunto, no estás acertado, pues que haces la mona en el campo del Atlético de Madrid. Que duele más que si te pasa en Girona. Vale, correcto. Pero que es que este señor está haciendo una cosa de las cosas más difíciles, que es hacer esa transición en el Madrid.
Me parece que no hay duda sobre el entrenador del Madrid, pero que hay que entender también... Porque esto, una cosa es como nos gustaría que fuera, claro. Y otra es como es en realidad. Y él es el primero que sabe a qué se juega aquí. Lo sabe, pero de memoria lo sabe.
Lo que no gusta es que ha tomado algunas decisiones controvertidas, aquel día que puso a Modric de 9 o la alineación en el Metropolitano, pero ha acertado tantas otras veces que la balanza pesa mucho más. Por ejemplo, lo de Bellingham. Esa intuición para, sabiendo que no tiene un delantero de primer nivel, acercarle al área... O ahora, viendo que el equipo estaba sufriendo por las bandas, que en defensa tenga que tapar la izquierda. Son pequeñas cosas que creo que a otros entrenadores se les reconoce
mucho
más.
Bueno, ahí es donde lo que dice Manolo, el mensaje desde dentro del club en el momento de debilidad, de crítica periodística, que la hay, es cuando el mensaje del club debe ser más potente para reforzarle. Eso es evidente. Y a veces no pasa eso también.
Es lógico que también en el club en ese momento sentase mal la alineación. No se entendió la alineación. O sea, es que
el Atlético dice.
Lo que hace en el Metropolitano, yo creo que si a Ancelotti le ponen mañana el mismo partido, no repetiría ese equipo nunca.
Pero por un día no le puede. O sea, por un día malo en la oficina no le puede decir. Sin consecuencias. Un día malo sin consecuencias, que no las tiene.
Por supuesto. Bueno, perder un derbi como se perdió, yo creo que a ningún un madridista le puede gustar.
¿Cuántos caganchos lleva Ancelotti en dos temporadas y pico?
Muy pocos.
Madrid falso 9, jugar contra el centrocampista al City, el Metropolitano.
Pero muchos de esos caganchos son contra
el Atlético y el Barcelona. Y eso no se perdona.
Lo
del
Modric fue contra el Barça.
Porque te cuesta ligas, además. Es que te cuesta ligas.
Pero también pongámoslos en su situación, Pedro. Lo de Modric fue contra el Barça en un partido en el que Madrid no se jugaba nada.
Correcto, sí.
Que ya había sido campeón, daba igual.
Pero que justamente alguna de las variaciones que ha hecho.
Entiendo que duela doler un clásico y más en tu casa goleando tu afición, pero daba igual resultado.
Bueno, sí, pero que estamos hablando de que el balance de Madrid-Ancelotti contra el Atlético Madrid-Barça es malo.
Contra Simeone es malo.
No, y contra el Barcelona también.
Bueno, pues firmaría el madridismo todo que siga siendo tan malo, con los resultados que tiene el Madrid.
Sí, pero en ese momento el barco se la ve a todos lados.
Bueno, cuando juega contra esos dos equipos y pierde, pues en el Madrid pasa lo que pasa.
Hoy no tiene centrales, Corro y mete a Tchouaméni, que son cosas de las que tenemos que hablar de presente, y funciona perfectamente.
Sí, mira, sobre eso, para ir avanzando en algunos temas.
Va cambiando cosas en el equipo que le van encajando.
Ancelotti, sobre haber puesto a Tchouaméni, que por cierto, Tchouaméni ha colgado un tuit hoy, en el que ha puesto una foto con Rüdiger y ha dicho: no te acostumbres, Rüdiger, es solo para un partido. Y esto ha dicho Ancelotti sobre Tchouaméni.
Tenemos muchos centrales ahí. Tenemos ya Bromo porque femenino le gusta central. Entonces, otro. Hay un otro tema que de debate en los próximos días. La posición de Tchouaméni como central, que va a ser lo mismo como Camavinga, como lateral izquierdo. Sí. Pero llegará el día que va a jugar Tchouaméni central, Camavinga lateral izquierdo.
No tengo la menor duda.
Sí, bueno, porque no ha salido mal en el día
pero
de hoy. No
ha salido, plantilla.
Ha salido bien, pero habla de debates con Guasa, porque es verdad que al final es lo que tiene que generar ahora mismo la gente que está el antimadridismo, por decirlo claro. Ve a un Real Madrid lanzado que solo se la pega un día y que el resto de días ganas, que ficha un tío y que de repente es la estrella de la liga cuando no esperaban que fuese un goleador, que se esperaba que echase de menos a Benzema, que todos lo esperábamos. De repente sale Bellingham, oscurece al resto, o sea, ensombrece al resto. Se busca que se lleve mal con Vinicius desde algunos puntos, pues no se llevan mal, al revés, todo lo contrario. Vinicius le hace una foto en el gol de Nápoles, se le busca en el campo, o sea, es como buscar debates donde no los hay para intentar ensombrecer el momento que hay en Real Madrid, que a día de hoy es sorprendentemente positivo, porque no esperábamos este inicio tan tan positivo en la Champions, en la Liga.
El Madrid, hay que decirlo, ya juega con Camavinga de 5, es muy dinámico, ¿eh? O sea, los jugadores se mueven.
Ha perdido muchos balones, Jorro.
Sí, te digo que Camavinga ha jugado de 5, pero con la ayuda de Modric hoy ha solventado una papeleta, sí, en algunas ocasiones más difícil, pero es muy dinámico el Madrid. O sea, esto que hablábamos al principio de temporada, que es un nuevo Madrid, es un Madrid que se mueve muchísimo, muchísimo. Por cierto, muy buen, para mí, no sé si estáis de acuerdo, el mejor partido de Valverde de esta temporada.
Sí.
Para mí,
yo comenté la semana pasada que le veía un poco gris, y entre el zapatazo del otro día y los dos pases de gol de hoy, acercándose más al área, creo que es una de las buenas noticias.
Valverde, igual que el nivel de Vinicius. Forma con el tiempo.
Sí, no. Es verdad. Pero ¿qué es? Oye,
yo creo que más que Diesel es maratoniano.
Pero Miguelito, si Ancelotti le pone siempre.
Es por algo, sí. Le gusta mucho, le gusta mucho.
Y tú sabes que el Madrid, exagero, es Valverde y 10 más. Por algo será.
Oye, le ha dado un pase extraordinario hoy a Bellingham, ¿eh?
Hombre, sí. Y si tú juntas a Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, oiga, es que hay, además de piernas, hay una calidad extraordinaria.
Por cierto, síntoma del buen rollo que debe haber en ese vestuario es que cada gol, el que ha marcado, se gira al que se lo ha dado, ¿eh? O sea, debe haber bastante buen rollo, que le han preguntado a Ancelotti también por el ambiente que había en el vestuario, de gente muy joven que conecta, o a lo mejor durante la temporada pasan otras cosas, pero ahora mismo es de bastante buen rollo en el vestuario. Oye, y otra cosa que hoy no pasa nada, porque el Madrid, para el Madrid digo, porque ha ganado claramente, son los penaltis. Hoy ha tirado José Luis, lo ha parado Sergio Herrera, pero hay unas imágenes de los compañeros de Dazón que se ve claramente en el banquillo a Ancelotti, primero a Vinicius decir Rodrigo, Rodrigo, sí, y luego Ancelotti diciéndoselo a Rüdiger que tire Rodrigo.
Y en el campo lo hemos visto como jugadores, sí, iban a Rodrigo a animarle a lanzar y Rodrigo no ha querido chutar.
No ha querido chutar.
No, Ancelotti ha dado el visto bueno desde el banquillo, creo que ha sido Miguel, se lo ha hecho a Rüdiger, ¿no? Que dice la orden.
Sí, sí, Ancelotti
y Rodrigo no ha querido tirar.
Para aclarar esto, porque se va a convertir en un problema, porque el Madrid ha tirado tres, bueno, dos y medio, porque el del Getafe se anuló, pero cogió el balón Modric, que en teoría era para Joselu, el de Balaídos, que era para Modric, pero Modric se tapó la boca y le dijo a Rodrigo, tíralo tú, y luego Ancelotti le dijo a Valverde, dile a Modric que es el suyo, y otro quilombo. Ha aclarado Ancelotti, lo venimos contando en los últimos días, que el primer lanzador estando en el campo es Joselu.
Sí, pero me ha sorprendido.
Hoy también sí. Cuando Joselu ha cogido el balón, se le ha acercado Brahim, como diciendo, déjamelo.
Sí, pero
José,
Miguel, no, me ha sorprendido que diciendo eso en la rueda de prensa, la imagen demuestra que se lo había dicho a Rodrigo, le había dicho a Rodrigo. Dile a Rodrigo que lo tire.
Lo que pasa que luego también depende del contexto y de las circunstancias, ¿no? O sea, un 4-0, todo el mundo sabe que ahora mismo Rodrigo está siendo mirado con lupa, que está un poco con ansiedad.
Un poco
bueno,
como
pues
sea.
Que lo tire Rodrigo, no me parece mal, es lo que ha dicho Ancelotti, pero ha aclarado, y es la información que venimos contando, que estando en el campo, el primero
Joselu, pero, sí, yo lo había dicho.
Para mí la noticia no es que el lanzador sea Joselu, la noticia es que Rodrigo, ¿qué le estará pasando por la cabeza y qué falta de confianza tendrá para con el Real Madrid ganando 4-0 no asumir la responsabilidad, sí, de tirar un penalti que te va a dar un gol que necesitas?
Pues le falta confianza, chaval.
No marcas desde el primer día, necesitas, claro, un gol, que mejor que un penalti con 4-0, sí, y el viento a favor.
Sí, pero como falló uno hace poco, dijo yo no lo tiro.
Tiene que tirar, Manolo.
Sí, habrá pensado.
Yo no le justifico.
Hasta cuatro compañeros, Manolo, han ido a convencerle para que lo tirase. Hasta cuatro compañeros.
Estos problemas que tiene el Madrid con los penaltis se acaba cuando tienes en el equipo un Cristiano, un Ramos, sí, un Benzema, que se acabó. Que es que coges la pelota y ya te puede decir, sí, el de la grada 7, el de la 23...
Los tiene que tener Bellingham.
Los tiene con Kroos y con Modric. Si los quiere tener, los tiene.
O Bellingham,
claro, pues es que con Kroos estaba en el campo.
Bellingham no debe, no debe ser un tirador de penaltis, ¿no? Porque creo que tiró dos en el Borussia Dortmund.
Da igual, pero con 20 años, en este momento que tiene.
Es que tiene muy pocos penaltis.
Sí. Si los tira ahora, los mete después. La
sí, seguro, cosa, seguro.
Que hay algo conceptual. Como me irrita profundamente el portero que abusa de la pelotita en corto, no entiendo cómo un portero puede parar un penalti. Pero desde que soy niño, yo lo puedo, sí, hombre, lo puedo mandar, lo puedo mandar al quinto anfiteatro.
La tira al medio y la ha parado.
Al quinto anfiteatro puedo mandar el penalti. Mire, la pegado arriba, se fue.
Sí, un Ramos contra el Bayern.
Un Ramos contra el Bayern pasa. Oiga, zapatazo a 300 por hora y tírese usted, querido.
Sí, sí, sí.
Entonces a mí, cuando hay un portero que no se mueve y la para, digo, chico.
Sí, la ha tirado mal, la tira al centro, creía que se iba a mover y la para.
Sobre todo, la cuestión de la potencia, lo que cuento yo siempre que mi hijo me un día Puskás. Al hierro, querido, que ahora no hay hierro, es donde se juntan las dos partes de la red. Pégale ahí a plena potencia y se acabó el problema. Que pare un portero un penalti, no tiene sentido.
Bueno, muy buenas noticias para el Real Madrid, que ha entrado en una dinámica muy buena después de la derrota contra el Atlético de Madrid. Creo que después han sido 4 victorias, ¿no? Las 2 de Champions, sí. El partido, sí, contra el Girona y el de hoy,
4
bastantes goles.
3 porterías a 0, 12 goles a favor y solo 2 en contra, los 2 del Napoli.
Sí, ha entrado en buena dinámica. Ahora viene el parón y luego ya saben que a las 2 jornadas viene el partido contra el Barça, que ese es un partido que marca, ¿eh? Ese es un partido
Sevilla,
que,
primero.
Sí, primero 2 jornadas. Sí, claro. Sevilla, un partido de Champions, que es contra el Sporting de Braga, y luego el Barcelona, que es un partido que marca. Que,
y un detalle, Corro, sí. Cuarta amarilla de Rüdiger, sí. Tal y como está el patio, con Militao fuera, Nacho de momento con 3 partidos.
Alaba volviendo.
Se le espera para Sevilla.
Ay, bueno, el negreirismo,
si
y las
hubiera
tarjetas.
Una amarilla en ¡peligro! El Sánchez-Pizjuán, se perdería el clásico.
Oye, voy a poner,
negreirismo,
voy a poner
peligro.
Para terminar, el secreto de Bellingham. O sea, para que seáis Bellingham en la vida, sí. El secreto de Bellingham, se lo he contado a los compañeros de Real Madrid Televisión, este es el secreto de Bellingham para que la vida le vaya tan bien.
Me gusta visualizar el partido, ver el campo, el césped, mis posiciones de juego, dónde voy a estar jugando. Así me siento más tranquilo. Sé dónde voy a estar sobre el campo. Es algo que llevo haciendo durante toda mi carrera y gracias a esto entro a los partidos sin nervios, tranquilo, preparado para todo. Me lo enseñaron desde muy pequeño y lo sigo practicando.
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, amigos, que le dice a
son pequeños morros.
Un detalle, sí. Nos hemos quedado un poco sorprendidos Melchor y yo porque todavía no lo habíamos visto en el Bernabéu, pero cuando llega el equipo no suelen ser los jugadores del Real Madrid los que pisan el césped. Hoy ha salido Bellingham al círculo central.
Eso que estaba contando. Lo que estaba contando,
sí,
es.
Sí, eso con los dos chavales que estaban en la convocatoria, con el portero Piñeiro y con Álvaro Carrillo. Bueno, pues ahí estado sus 5 minutos mirando para allá.
Visualiza.
Para allá. Visualiza. Sí, yo no lo había visto todavía en el Bernabéu.
Yo corro hecho eso muchas veces y no me ha salido un partido bueno.
A mí tampoco.
Tú visualizas cómo vas a narrar los goles.
Así sí, no, yo no lo partido, pero no me salió un partido bueno nunca.
Bueno, chicos, hasta mañana. Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Tomás Guas, Guillo Quiano, Roberto Morales. Un abrazo a todos. Gracias, Hasta luego.
Chao,
ganó 4-0
luego.
El Real Madrid Osasuna. Vamos a cerrar el Sánchez Pizjuán para ver qué ha dicho Mendilibar después del empate sufridísimo a 2 con el Rayo Vallecano. Víctor Fernández.
Si te parece, Gorro, empezamos y ahora analizamos y te doy un par de detalles lo que ha contestado Mendilibar cuando se le ha preguntado por el cambio de Fernando. Y también en esa respuesta desvela que Acuña, con el que también ha mantenido algún que otro roce, le ha pedido el cambio. Pero escuchamos, si te parece, primero a Mendilibar.
Yo veo que hay que hacer cosas. Si puedo hacerlo en el minuto 35, hago en el 35. No tengo por qué esperar al 45 para poder hacer cosas. Yo sé que al jugador cambiado en ese momento se va a sentir dolido, se va a sentir jodido. Pero el cambio no es porque yo a él le haya visto el peor del equipo. Podía haber hecho 3-4 cambios perfectamente. No tengo que cambiar a alguien. Pues he apostado por él, he cogido a él. Pues no sé, podía haber sido otros 2 o 3, ¿no? He hablado con él, él está dolido, porque igual es la primera vez en su carrera que le ha pasado una cosa de esas, pero bueno, yo le he dado mi explicación y punto.
Esa es la explicación del cambio.
Sí, o sea, es una explicación muy muy básica. A mí me ha dado la sensación de que Mendilibar sabe que su tiempo se está agotando. Uh-huh. Y yo no me atrevo a decir, Corro, qué es lo que va a ocurrir con el futuro de Mendilibar. Es una situación en la que el equipo Él ha querido sacar una lectura positiva, ha dicho que es verdad que no gana, pero que tampoco pierde en el, entre parones, pero lo cierto es que ha ganado solo dos partidos de 11, y que el Sevilla da una sensación de que o ataca con arreones en 20 minutos o no tiene ningún plan. Hay cambios continuos de errores en las alineaciones, de cambios. Surgen estos enfados y estos roces con veteranos, y sobre todo que el equipo no gana y que no juega y no domina, no protagoniza ningún partido. Y es muy importante también ese detalle que te he comentado anteriormente del cambio de presidente. Yo, después del parón, juega con el Madrid y con el Arsenal. O sea, dos partidos que le pueden, dos toros que le pueden dar la puntilla, y quizás no quieran desgastar al que a un venga, entrador. Sí. Exactamente. Pero también es verdad que si no levanta el equipo, el Junior se va a encontrar, va a coger la presidencia con un equipo muerto, ¿eh? Con un equipo con solo dos victorias en 12 partidos y con la Liga de Campeones, a ver qué ocurre con el Arsenal. Ahora mismo no me atrevería a decir qué es lo que va a ocurrir con Mendilibar, que creo que está caminando por el precipicio en este momento.
Le ha agarrado hoy de la pechera cuando se caía En-Nesyri, en el último momento, porque una derrota sí que hubiera sido bastante grave. Es tiempo para la reflexión en el Sevilla, y yo creo que lo peor que le puede pasar a Mendilibar es que hay un parón por medio. Pero lo mejor es que luego vienen el Madrid y el Arsenal, y eso puede ser un atenuante. Pues lo iremos contando con las informaciones que tengan desde Sevilla, especialmente de Víctor Fernández. Víctor, un abrazo, gracias.
Muy bien, Corro.
Hasta luego. Sevilla 2, Rayo Vallecano 2. Ahora la cadena COPE. Cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta este sábado Álvaro Sáez, porque las noticias son gravísimas desde Israel. Álvaro.
¿Qué tal, Corro? Sí, muy buenas noches. La situación se está recrudeciendo mucho en Israel. Lo último es que el primer ministro Benjamín Netanyahu acaba de asegurar que el ejército de su país va a utilizar todo su poder para destruir al grupo terrorista Hamas, a la vez que pedía a los palestinos abandonar la franja de Gaza al advertir que va a reducir los escondites de los milicianos a escombros. Se avecina, por tanto, una noche complicada como lo ha sido la tarde. Un ataque aéreo israelí ha destruido los tres bloques de la Torre Palestina en el barrio de Al-Rinal, en la ciudad de Gaza. Es la mayor de toda la franja. La cifra de muertos y de heridos baila dependiendo de la fuente, pero ya se cuentan por cientos las víctimas mortales y por miles los heridos. La Unión Europea y la mayor parte de los países occidentales, entre ellos España, han expresado su condena a los ataques terroristas. Por otro lado, otros países musulmanes, por ejemplo Irán, han decidido salir a la calle a ritmo de fusil y de petardo, y de hecho siguen hasta ahora celebrando los ataques de Hamas. Mañana por la tarde se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la situación, pero no se esperan que cambien mucho las cosas. También vamos a estar con el foco puesto en Barcelona, en esa manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana contra una eventual ley de amnistía. Será a las 12 y se va a ubicar en el cruce entre el Paseo de Gracia y Provenza. En esa manifestación va a estar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y también los presidentes autonómicos de Andalucía, Madrid, Murcia y Aragón. Y este corro es otro de los sonidos del día.
Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España.
¿Sabes? Son bien las palabras del rey Felipe VI a su hija durante la jura de bandera de hoy en la Academia Militar de Zaragoza, junto con otros 410 cadetes. El monarca ha cerrado el acto pidiendo a su hija Corro que sirva a España con toda energía y con rectitud.
Gracias, Álvaro, por el resumen de noticias. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida más en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
97.460 97460 Serie 47 047.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Acaban de escuchar a los servicios informativos contar las dramáticas noticias que nos están llegando desde Israel, de ese enfrentamiento durísimo, pero que es una guerra entre los miembros de Hamas e Israel, que esta mañana nos ha sorprendido y que tiene un balance ya muy dramático. Hay un montón de españoles allí y entre ellos, por supuesto, hay españoles a los que vamos a preguntar, porque hay deportistas, hay futbolistas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José Rodríguez, que era jugador del Real Madrid? Pues está jugando allí, está jugando en Tel Aviv, en el Hapoel, y le saludamos a esta hora de la noche para que nos cuente lo que se está viviendo y cómo están. Lo primero, hola José, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la familia?
Bueno, eso es lo más importante. De momento estamos bien, muy cansados porque llevamos desde las 5 de la mañana sin parar, pero bueno, estamos bien dentro de lo que cabe.
A esta hora de la noche, que estáis a punto de iros a dormir, si lo que es esta guerra os respeta, ¿cuál es la situación que estáis viviendo vosotros? Porque creo que durante el día me imagino que habréis tenido la tentación o el deseo de salir del país, ¿no?
Sí, es verdad que por la noche todo se pone todo un poco peor. Hasta hace una hora se han intensificado mucho los ataques y bueno, la verdad es que por la noche se pasa un poco peor. Por el día hemos intentado salir y Iberia cancelaron todos los vuelos, uno de ellos era el nuestro. Y bueno, esperar a mañana a ver si con Turkish Airlines podemos salir a Estambul y luego a Barcelona.
Cuando hablas de que se oyen ataques, ¿qué se oyen o qué se ve exactamente, José? ¿Se oyen las bombas? ¿Se ven los fogonazos de los misiles o no?
Sí, por supuesto que se ven, evidentemente. Bueno, sí, nosotros lo que nos piden las autoridades es que nos metamos en la habitación segura y no salgo a verlo, pero evidentemente si sales a la calle se ve perfectamente y se escucha bastante.
O sea, me imagino, José, que se os pide a la ciudadanía que no salgáis a la calle, claro.
No, bueno, normalmente aquí Israel eso lo tiene muy bien controlado. Tenemos unas sirenas por zonas y dependiendo de la zona en la que estemos, nosotros, por ejemplo, tenemos un minuto y medio desde que suena la zona para meternos en el búnker. Bueno, nos metemos en el búnker tranquilamente. Sin, aquí la gente se lo toma muy, muy normal porque, bueno, dentro de lo que cabe es un poco normal, pero es verdad que esta situación le ha pillado a todo el mundo por sorpresa.
Entre los españoles que estáis allí, algunos deportistas, como digo, está por ejemplo José María Berrocal, que es ayudante del entrenador de Maccabi Tel Aviv de baloncesto, y ha estado hablando Daniel Asenjo con él, y un poco creo que estáis de acuerdo en lo que nos ha relatado. Dice, hola, estamos bien, gran parte del día en el Mamat. ¿Qué es el Mamat, José?
Pues no sé lo que quiere decir Mamat, realmente no lo he escuchado.
Una habitación búnker, ¿no?
Sí, me imagino que será la habitación segura.
La habitación segura que tienen todas las casas o la mayoría de las casas, ¿no?
Sí, normalmente aquí en Israel están preparadas y la tienen el 99% de las casas lo tienen. Y sí, a nosotros no ha pasado y me imagino que hablará de eso porque nosotros también lo estamos viviendo.
Sí, dice, desde las 6:30 de la mañana han ido sonando las sirenas en Tel Aviv y cuando suena, como tú dices, tienes 90 segundos para estar en una habitación segura.
Aquí lo ven normal. Nosotros los españoles, mi mujer y mi familia, nos vamos rápido y sin embargo la otra familia que entra también al búnker pues lo toma normal.
Dice, en el Mamad, que es esta habitación búnker, no hay casi cobertura, dice, porque es una habitación blindada.
Sí.
Y dice que ha sido un día muy intranquilo, pero que con el paso de las horas parece al menos haberse normalizado un poco. ¿Es así? ¿Tu situación y la de tu familia es la misma, José?
Sí, es verdad que por la mañana ha sido bastante complicado y en torno sobre las 11, 12 hasta las 6 de la tarde se ha relajado, parece que no se ha escuchado mucho, pero ahora llevan 2 horas que otra vez están... Bueno, supongo que habrán estado, pero nosotros lo oímos y las sirenas suenan es cuando nosotros nos alarmamos, porque seguramente en es que no ha habido nada, seguramente estarían también peleando.
Es evidente que se ha parado el país, me imagino, las competiciones se han parado, ¿no?
Sí. Desde las 7 de la mañana se paralizó aquí, lo tienen muy bien controlado eso, el tema de... Bueno, cuando hay un conflicto lo suelen resolver bien, pero es verdad que el de ahora, bueno, yo tengo muchos amigos israelíes, nos comentan que no es normal.
No es una bestialidad. O sea, las imágenes que se han visto aquí en España son una auténtica barbaridad. Entonces, José, tu intención es marcharte del país, te quieres marchar, porque por coche es muy difícil, porque los países limítrofes son Siria, Egipto, en alguno de ellos, por ejemplo, Siria, no sé qué es peor, ¿no? Y por avión no sé si podéis salir.
Por coches prácticamente es imposible. Por coches prácticamente es imposible. Y es verdad que han salido algunos aviones porque compañeros nuestros se han ido y justamente mi vuelo, que era el de Iberia, lo han cancelado. Y mañana yo tengo otro vuelo, como te he comentado. Pero bueno, depende de cómo sea esta noche. Supongo que si está todo relajado se podrá volar. Y si está, como esta última hora, supongo que no se podrá volar.
¿Te dan permiso para irte? ¿El equipo te da permiso?
De hecho, ha sido el club el que a los extranjeros no ha dicho que no marchemos.
Que os vayáis.
Sí.
¿Cuántos españoles hay en el HAP? Porque creo que hay alguno más en el cuerpo técnico, ¿no?
Sí, en el cuerpo técnico hay dos y uno, por desgracia, su mujer está en el hospital, que va a tener un bebé y no puede salir, que esa situación no me gustaría vivirla, y el otro ha salido ya, está en Chipre.
O sea, se ha ido ya uno. ¿Quién es? ¿Borja Lema o...?
No, Mauro. El preparador físico ha podido salir a Chipre.
Zagonera, ¿no? El sí, preparador. Sí. Y Borja Lena es el que tiene a la mujer a punto de dar a luz, ¿no?
Sí. Estoy preocupado, preocupado por él, que entiendo que tiene que ser una situación muy complicada que estés en esa circunstancia y que no, y que tengas que salir al pasillo porque suenan las alarmas y es muy desagradable y... Bueno, no entiendo por qué pasan estas situaciones realmente.
José, ¿qué más jugadores hay en la liga? Sé que está Saborit, me parece, en el Maccabi. ¿Te suenan más españoles que estén en la liga?
No, que yo sepa ahora mismo no. He hablado con Saborit y él también estaba intentando salir. Ya no sé si ha salido o no.
Muy bien, José, pues estamos en contacto, por supuesto. La embajada ha dicho, ha dado orden de que no salga nadie de casa, evidentemente, que si es posible abandonen el país, como están haciendo ya algunos ciudadanos españoles, entre otros los que nos estás comentando. José, que un abrazo muy fuerte, que salgas de ahí cuanto antes y que, sí, evidentemente no hay explicación para esto. No podemos entenderlo porque es que se nos escapa de las manos.
Sí, bueno, pues muchas gracias por darle voz a todo esto.
Hombre, pues sí, pues, y estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, chao.
Un abrazo. Bueno, así está la situación de José Rodríguez, que es muy similar a la de otros españoles que están allí en Israel. Sin duda es la noticia mundial el ataque esta mañana muy temprano de esos miembros de Hamas, terrorífico en Israel, la respuesta de Israel y la cantidad de muertos que se están contabilizando. Estaremos muy pendientes de José Rodríguez y del resto de españoles.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Y volvemos a España porque mañana a las 9 el Barça juega en Granada sin Lewandowski, entre otros. Joan Batllori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Se le han juntado unas cuantas bajas al Barcelona importantes.
Sí, sí, sí. Tiene, bueno, confirmar esas cuatro bajas ya conocidas en la lista de convocados de cuatro futbolistas muy importantes, titularísimos, diría yo, que son Lewandowski, Pedri, que de los cuatro será el que regresará primero, que si no hay novedades volvería después del parón, Lewandowski, Pedri, Rafinha y De Jong. Esas son las cuatro bajas del Barça para el partido de mañana. Sí que han entrado en la lista de 20 convocados, como estaba previsto, Araujo, que acabó el partido de Champions contra el Oporto muy al límite, está en la lista. También está Lamine Yamal, que ya está recuperado de esa indisposición que le impidió terminar el partido. Y además han entrado también en la lista dos jóvenes delanteros, que son Pau Víctor, 21 años, y Marc Guiu, 17 años.
¿Pau Víctor de qué juega?
Son los dos delanteros.
Los dos delanteros.
Sí, 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 son los dos delanteros. Xavi, para cubrir la baja de Lewandowski, ha hablado de distintas opciones. Yo creo que está clarísimo que va a jugar Ferran Torres de 9, aunque Xavi ha dicho que podría hacerlo también João Félix jugando de falso 9 o incluso Fermín López, pero yo creo que va a jugar Ferran. Y seguramente en el 11 va a haber alguna rotación más. Christensen, yo creo que volverá al 11 en el eje central de la defensa, y veremos. También quizá Marcos Alonso podría volver al lateral izquierdo.
Está esta noche con nosotros Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bueno,
para contar alguna cosa de la actualidad del Barça. Especialmente te llamo por una, porque sí, me llama mucho la atención en las últimas ruedas de prensa. Bueno, las últimas o las primeras, siempre repite un mensaje. Van a escuchar un minuto y pico de la conferencia de prensa de Xavi Hernández. La primera pregunta es de Joan Batllori. Y el mensaje casi se repite permanentemente sobre la exigencia que tiene el Barcelona.
Después del partido del Oporto se ha hablado mucho del resultado, de la victoria muy importante en un campo muy difícil, pero también mucho debate en torno al juego del equipo. ¿Crees que está bien que así sea o te gustaría que fuera de otra manera?
No, es así. Bueno, va a ser siempre así, imagino, ¿eh? Porque es nuestro ADN. Nuestro ADN es ganar jugando bien, ¿no? Y sí que es verdad que no, las sensaciones no fueron buenas con balón. Sin balón estuvimos espectacular. Con balón no estuvimos finos, y por ahí las sensaciones de que haya debate fuera es normal, se entienden, y estamos en el Barça, el club más exigente del mundo en este sentido, ¿no? No vale ganar solo, hay que ganar jugando bien.
El otro día le preguntaron a Joao Félix y a Gavi quién era el futbolista que más le había sorprendido del Barça, y ambos nombraron a Frenkie de Jong. No sé si tienen la sensación que a veces desde fuera se infravalora la figura del holandés, y no sé también cuánto le estáis echando de menos ahora que está lesionado.
Bueno, mira, el Barça tiene una capacidad, el entorno, de infravalorar todo. Todo. Una capacidad tremenda, pero tremenda, ¿eh? Un futbolista que es un 8 es un 6. Uno que es un 10 es un 8. Y esto es así. Esto es así. El futbolista del Barça tiene que ser muy fuerte mentalmente. Esto en otros clubes no pasa. Y lo que creemos, ahora que me preguntas por Frenkie, que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, ¿no? Y lo es. Porque está tan criticado, porque es el Barça, amigo. Esto funciona así.
No sé si crees que se os exige muchísimo más que al resto de los equipos, si aquí la lupa se pone mucho más y se es mucho más exigente contigo, con los jugadores, con el club, Y si con ese nivel de exigencia te ves en 200 partidos.
Sí, y 200, ojalá, claro que sí. Yo feliz, muy contento, pero sé dónde estoy. Es el club más exigente del mundo, no hay ninguna duda. Es el único club del mundo que se nos exige ganar y jugar bien. El único club del mundo, no hay otro.
Emilio, es un mantra permanente. No sé si tiene una percepción diferente o es así de verdad, ¿no?
Lo que ve Xavi. Te juro que tú y yo no habíamos hablado, ¿verdad?
No.
Porque nuestros oyentes...
Es verdad que no, que creen. No hemos hablado,
vale,
¿no?
Pues yo acabo de publicar un artículo,
¿sí?,
en la web del periódico que se titula Xavi, que el Barça es el club más exigente del mundo, no lo inventó la prensa, ¿vale? Entonces, por la sencilla razón, el 8 de noviembre del 21, cuando se presentó, ya lo dijo 5 veces.
Sí, sí, eso lo repite, ¿vale?, mucho.
No,
¿eh?
pero espera. Pero es que además, cuando lo dice, mira a los periodistas. En el sentido de decir, como si nosotros fuéramos... Eso no lo inventamos nosotros. Lo inventaron la grandeza del Barça. Y tampoco lo inventó Pep Guardiola, ni lo inventó Cruyff. Esto es histórico, de Kubala, de Samitier, de todo el mundo. O sea, no sé a qué viene. Y sobre lo de infravalorar a los jugadores, solo quisiera recordarle una cosa al señor Xavi Hernández y al señor Mateo Alemany. Quien puso en venta De Jong fue el Barcelona, fue Xavi Hernández y fue Mateo Alemany. Mm. ¿Vale? O sea, que este tiro, que lo tire para otro lado, ¿eh? Porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esa exigencia del Barcelona, me gustaría saber, por otro lado, qué piensa Pep Guardiola, qué piensa el entrenador del Bayern, qué piensa el del Boca Juniors, del Rivers, si realmente es el club más exigente del mundo. O sea, cuando tú llegas a un club como el Barcelona y lo dices el primer día, carga con eso, pero esta cruz no la pongas en nuestros hombros. ¿Me entiendes? Y el problema, insisto, es que él está atrapado por lo que dijeron, por las exigencias, por el santo grial, por la manera de jugar, y resulta que ha ganado 63 partidos de los 100 que ha ganado una liga con una ventaja brutal, y sin embargo la gente le sigue mirando porque el equipo no juega como ellos quieren o como dicen los canones del Barcelona, que por cierto, altamente criticados por Ernesto Valverde de hace muy poco en una entrevista magnífica en el relevo.
Uy, ese es otro debate. ¿Qué Barça juega mejor, si el de Valverde o el de Xavi? Ese es otro debate abierto,
¿eh? Claro, es que yo, cuando... Es que es eso. O sea, es que parece que lo hayamos inventado nosotros. Y sí, eso no lo ha inventado la prensa. Eso es inherente, está pegado. Es una invención del Barça. O sea, o juegas bien o no ganas. Bueno, pues estupendo. Pues lleve usted eso encima toda la vida.
Joan, esto desde que a un 8 le ponen un 6, ¿tú tienes esa percepción de que es así? ¿De que es tan crítico todo el mundo con el Barcelona?
Hombre, yo creo que es verdad que aquí en Barcelona el nivel de autocrítica que hay con el equipo yo no lo detecto en otros lugares. Y es verdad que eso no arranca con Xavi, ni con Guardiola, ni con Cruyff, que es una sensibilidad futbolística que el Barça ha tenido desde toda la vida. Lo que pasa que hay entrenadores que hacen un discurso desde ese punto de vista más radical y otros que menos. Y el discurso de Xavi desde el primer día es muy radical. Él pone prácticamente al mismo nivel el ganar y el jugar bien. Por lo tanto, él tiene que aceptar que cuando el equipo no juega bien, a pesar de que gane, pues reciba críticas. Lo tiene que aceptar porque él es muy radical en ese discurso.
Sí, yo no estoy de acuerdo que siempre haya sido así, porque, o sea, puedes decir que desde Johan Cruyff, por ejemplo, es así, pero Bobby Robson no era así.
Iba a decir lo que queremos decir, no, porque yo creo que eso es fácil de entender. O sea, el punto de arranque es lo que comenta Joan, en el sentido de que no... O sea, en el discurso de Xavi y de muchos otros entrenadores y también directores deportivos e incluso presidentes, no existe otra palabra que no sea esa. No existe esa posibilidad. No existe otra posibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, eres tú quien te está cargando, con esa responsabilidad. ¿Me entiendes? Pero no la esparzas. No diga que son los críticos. O sea, fuisteis vosotros los que inventasteis esto.
Sí, tanto, hay que ganar jugando lo que entienden ellos como bien, ¿no?
Porque además, cuando les sale bien, ¿me entiendes? Pues los tíos sacan pecho. Pero es que el año pasado, insisto, o este año, perdón, ganaron una liga con distancia y aquí había mucho ruido de que el Barça no jugaba como tocaba, ¿me entiendes?
Sí, porque eso de jugar bien, corre, hay que matizarlo, claro. Jugar bien al fútbol...
Vale, cabrón, por ejemplo, claro. Ancelotti ha dicho, el Madrid siempre juega bien.
Bueno, claro.
Y es para él, el Madrid
Jugar bien para mí es tener una idea futbolística y esa idea, sea la que sea, ejecutarla bien.
Pero sobre todo, ese mantra de es el club más exigente, no hay otro igual, eso lo ha repetido mucho, pero me sorprende hoy que diga, no, aquí a De Jong, si es un 8, es un 6. Yo creo...
Repito, es que lo pusieron en venta, sí, sí. Lo pusieron en venta, no solo lo pusieron en venta, hicieron una cosa peor. que fue convocar a un montón de periodistas en las oficinas del Camp Nou y pedirles, por favor, que les ayudaran a venderlo.
Sí, eso es
así. O sea, pasados unos meses, el señor Xavi Hernández, en una conferencia de prensa, dice, bueno, es que aquí infravaloran a muchos futbolistas, refiriéndose a De Jong, pero por favor, pero si han sido ustedes los que han infravalorado a ese jugador.
En ese jugador en concreto, sí. Bueno, quería saber la opinión sobre este asunto, que me ha parecido curioso y que lo repetiré tantas veces. Emilio, gracias, un abrazo, ¿eh?
A ti.
Hasta luego. John, ¿algo más quieres decir del Barça?
No, nada más, simplemente que Laporta no va a viajar tampoco mañana a Granada. Como sabes, le recomendaron no volar, que se lo tomara con calma. No estuvo ya en Mallorca, sí que fue con el equipo a Portugal, a Oporto. Se desplazó hasta allí en tren y en coche. He preguntado y mañana me dicen que tampoco va a estar en Granada.
Por cierto, que Florentino no ha ido hoy al partido del Real Madrid, ha quejado por COVID. La salud es lo primero, hay que cuidarse. Un abrazo, Joan, gracias, ¿eh?
Un abrazo, corro, chao.
Vamos a Granada, porque el Granada, que es penúltimo, recibe al Barça. Me imagino que este no es un partido... con alarma roja para Paco López, pero que nos lo cuente Fran Viñuela. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea, no creo que... Bueno, hay veces que no es solo la derrota, sino como pierdas, pero que es un partido que se podría entender perder, ¿no?
Sí, es sobre todo la imagen que pueda dar el Granada. Paco López ha hablado hoy, sabe de la importancia que hay de darlo todo, sobre todo sin balón. Ha dicho que tiene una mínima esperanza de llevarse algo, pero tiene que ser eso, dejándolo todo, dejando el alma y sobre todo con el juego sin balón. Es posible que retoque el esquema, puede salir con tres centrales, aunque no lo veo poco probable. Mañana dará la lista de convocados, las únicas bajas son las de Raúl Fernández, que ha pasado por quirófano, tiene fractura en la mano, y Víctor Díaz. Vallejo va a volver a la convocatoria, eso alivia un poquito la zona de defensa. Uzuni está entre algodones por una leve pubalgia y sobre todo las miradas estarán puestas en Brian Zaragoza. Se va a presentar al mundo y el cuerpo técnico sabe que puede ser una presentación envenenada. Cláusula de 14 kilos y quieren evitar a toda costa que pase un caso Samu Morodión 2.0. Queda alguna entrada a la venta de las que los abonados han liberado, pero mañana se va a colgar el cartel de no hay billetes, así que en torno a 19.000 personas que estarán en ese nuevo Los Cármenes a reventar.
Solo por ver un rato a Brian Zaragoza, merece la pena ver al Granada. Sí, suerte, señor. Para el Granada. Un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego, chao, Fran, chao, dime, Pedro.
Recordar los espectaculares partidos de Levante contra el Barça.
Sí, sí.
Paco López como entrenador.
Paco López es un espectáculo, lo ha dicho Xavi esta mañana.
Que vinimos de un 3-3 de Granada con el Almería.
Que conoce bien a Paco López. Bueno, vamos con lo de mañana. Aparte de este Granada-Barcelona de las 9 de la noche, hay un gran partido, quizá el que más cartel tenga de la jornada, a las 4 y cuarto en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Sociedad, dos equipos de Champions. Este es Simeone esta mañana hablando de la ausencia de Correa.
Muchos preguntaban por qué no había jugado Correa contra el Feyenoord. Entendíamos de que venía de un gran esfuerzo, que tenía ese dolor en la rodilla, que obviamente el otro día cuando entró no estaba de la mejor manera. Se vio que no estaba de la mejor manera cuando entró y posteriormente, quedará fuera hoy de la convocatoria y obviamente tampoco participará por lo que vi en la selección argentina. Así que esperemos que tenga tiempo para recuperarse y seguir aportando en el momento que le toque cosas buenas al equipo.
Así que sin Correa, lo que está dando que hablar la lesión de Correa. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Correa un día sí, Correa un día no, ¿no?
Sí, bueno, para los iluminados sí, claro. Que defendían que esto, no estaba lesionado Correa.
Esto es un arma arrojadiza constante, ¿eh?
Claro, hay que decir que Correa mañana se queda fuera de la convocatoria porque todavía no ha superado el esguince de rodilla que le ocasionó la entrada de Bellingham en el derbi. No jugó el siguiente partido en Pamplona frente a Osasuna, tuvo que llevar 6 niños el Cholo Simeone. Me imagino que si hubiera sido algo leve o inexistente habría ido. Forzó con el dolor en la rodilla para jugar frente al Cádiz, eso le ocasionó un problema adicional. El Cholo no lo pudo poner frente al Feyenoord, lo sacó en la segunda parte y el miércoles contábamos en el partidazo de COPE que se había resentido y que posiblemente, que era duda y que posiblemente no estaría para mañana. Así que Correa no está, recupera Savic.
Y de esto y la selección argentina.
La selección argentina. Sí, la convocatoria de Argentina fue ayer, ya sabíamos que no lo iba a meter. pero sobre todo estábamos pendientes de si había alguna posibilidad de que jugara mañana, aunque fuera unos minutos. Nada, descartado, porque tiene mucho dolor en la rodilla y le va a venir de perlas el parón. Así que Correa baja, recupera Savic, pero siguen siendo siete las ausencias: Reinildo, Jiménez, Soyuncu, Memphis, Barrios, Lemar y el referido Correa. Ha tenido que completar el Cholo la convocatoria con cinco canteranos: Gómez, Costis, Gismera, Salín y Adrián Niño. Y bueno, en el once no hay alguna duda. Por ejemplo, si Azpilicueta, Savic vuelve, pero no parece que vaya a estar en el once. No ha probado en nada expresamente el Cholo. Y luego en la medular, Llorente o De Paul. Me cuentan que tiene más papeletas Llorente, pero vamos, o Blas Molina, Azpilicueta o Savic, Bissel, Hermoso, Lino, Coque, Llorente o De Paul, Saúl, Griezmann y Morata. Ese es el once que
es difícil
mañana...
Antonio, fallar una alineación de estas del Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, es difícil porque no hay más, ¿no?
Pues sobre eso te digo que es difícil.
Claro, pero dentro de lo que hay, fíjate, vuelve Savic, pero viene de una ausencia importante. No sé si lo va a poner con un entrenamiento del Cholo Simeone, yo creo que no. Bueno. Y Llorente tampoco está teniendo su año, y De Paul tampoco, pero bueno, entre los dos, yo pondría a Riquelme, fíjate. Entre Llorente, De Paul y Riquelme, pondría
a
Riquelme.
A mí me gusta también mucho Riquelme, pero bueno, a ver qué decide el Cholo. Un abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Marco Antonio Sande, San Sebastián, hola Marco.
Gabón, ¿cómo estamos?
Buenas noches. Le ha ganado nunca la Real en el Metropolitano al Atlético de Madrid, ¿no?
Tremendo, o sea, ya de partida sabemos que es muy difícil, lo reconoce todo el mundo, pero como se suele decir en estos casos, las estadísticas están para romperse, y también es verdad que está más cerca el día en el que la Real Sociedad sea capaz de ganar al Atlético de Madrid en fuera de casa. Hay un convocatoria de 24 jugadores, lesionados Momo Choy y Tierney, vuelven Odriozola y Maguna Celaya, que es un centrocampista de la cantera. Desde que perdió 2-1 con el Real Madrid, lleva un empate la Real Sociedad ante el Inter, un empate que podríamos decir que era con sabor a victoria, y luego cuatro triunfos consecutivos, Getafe, Valencia, Bilbao y Salzburgo, y todo corro sin que prácticamente hayan intervenido los fichajes, ya te voy a decir, no de este año, sino de los dos últimos años, porque a Sadik no le vemos el pelo, Cho apenas aparece, Andrés Silva está llegando, Sajarián no le hemos visto, Odriozola ha venido con sobrecarga del Real Madrid, la Real está en un magnífico momento, cuatro convocados en la selección española, que son Lenormand, Zubimendi, Merino y Oyarzabal, y a mí me faltan los mejores, que son Brais Méndez, Zubeldia y Remiro, Kubo está que se sale. O sea, que va con galones, va con calidad, va con mucho para ofrecer, pero la estadística demoledora es la que has dado tú en el arranque. O sea, que es que no hay manera de ganar al Atlético ahí.
Le ha dado corte a De La Fuente, uno del Atleti, convocar a más de la Real. Es broma, pero ha convocado muchísimos. Había algún titular que es De La Fuente se hace de la Real Sociedad, porque es que ha convocado muchos de la Real que están en un gran momento.
Pero fíjate, si llevase a Brais Méndez, ¿nos sorprendería?
Sí,
no. Si llevase a Remiro, ¿nos sorprendería el portero
podría
de la Real?
Estar también.
Y luego Zubeldia también, sí. Es cosa más mía, ¿no? Porque yo de verdad me parece
bueno,
un
sí,
jugador...
Pero podría estar.
Pero podría estar, pero a mí me parece un jugador de verdad.
Recuerdo que no sé cuántos fueron al Mundial 82 de la Real, que está aquí Pedro, no sé cuántos irían de la Real, que irían muchísimos.
Claro, sí. Fue Zamora, López Ufarte, Arconada...
Yo creo que ya van a ser unos seis porque...
Sí, a mí me suena que aquella selección era Real Sociedad, Real Madrid, eran los dos. Sí,
bueno, la Real había ganado.
Evidentemente. Sí. Yo creo que sí.
Bueno,
Uralde. Por cierto, que recuerdo que la última gran racha de victorias del Atlético de Madrid en casa, en el Calderón, 2013-14, se acabó con un 0-1 de la Real Sociedad.
Veremos mañana, que es un gran partido. Marco, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, chao. Han pasado más cosas en el día de hoy, por ejemplo, que el Girona ha ganado en Cádiz 1-0.
¡Le va a pegar a Leis! ¡Gol del Girona! ¡Gol! ¡Aleix García! Solo necesitaba un pequeño hueco, una pequeña grieta dentro del muro amarillo. Lo consiguió Aleix García, no puede hacer nada. Jeremy Ledesma solo con la mirada. Cádiz 0, Girona 1.
Y en Mallorca ha habido empate 1, Mallorca 1, Valencia 1.
Del Valencia, que le deja muerta la pelota a Dani Rodríguez, que engatilla de volea a media altura en el Utierri. ¡Golazo del Valencia! ¡Diego López! ¡Qué remate inesperado de cabeza del extremo! Al palo alejado se estira Rajkovic, pero toca y el balón se va para adentro. Mallorca 1, Valencia 1.
Y noticias de tres partidos más de mañana. Duelo amarillo, Villarreal, Las Palmas a las 2 de la tarde. Con estas noticias, Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Duelo de equipos amarillos mañana en la Cerámica. En el Villarreal son bajas Coquelán y Denis Suárez por lesión y Baena por sanción. Es duda Juan Foyth y Gerard Moreno entran en la lista, aunque no será titular. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto es el peor visitante de la liga, García Pimienta tiene 6 bajas: Araujo, Curbelo, Infulu, Benito Ramírez, Sandro y Moleiro. El partido se juega a las 2 en la Cerámica. Lopita, Muñiz Ruiz.
Y a las 6 y media hay 2 partidos. El primero, Alavés Betis. Con estas noticias, Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. 4 partidos sin ganar lleva el Deportivo Alavés, precisamente los que lleva sin perder el rival, el Betis. En el equipo de Luis García Plaza, Simeone no estará por lesión. Blanco no estará por sanción, eso sí, recuperan para el partido a Guridi. En la convocatoria del Real Betis, 4 bajas por lesión: Fekir, Luis Enrique, Sabalí y Bartra. La convocatoria se completa con jugadores del filial. A las 6:30 en Mendizorroza, con arbitraje de Hernández Hernández.
Y en Vigo, 6:30, Celta Getafe. Con estas noticias, Álvaro Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues necesita el Celta vencer para intentar irse al parón fuera de los puestos de descenso. Está en una importante crisis el conjunto de Rafa Benítez, con apenas 1 punto de los últimos 12. Y se mide un equipo que no ha ganado todavía ante su gente, no lo ha hecho en Balaídos, con un Getafe que no ha vencido todavía a domicilio. Cervi es la única baja de un Celta en el que se esperan cambios. Y también en el Getafe las bajas son la de Milla y Enes Unal. Se recupera para este encuentro a Carmona.
Gracias, Álvaro. Enseguida, Verstappen, campeón del mundo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Es uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Animales salvajes, cadáveres de personas que quedaron en el camino.
Dominado por grupos criminales, por bandas mafiosas, por los coyotes. Una ruta migratoria hacia Estados Unidos en la que cientos de miles de personas se juegan la vida.
Mi esposo hace un mes tuvo que irse.
Soy Ángel Expósito y este lunes viajamos juntos al corazón de la selva del Darién, al tapón del Darién entre Colombia y Panamá.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro y aunque asuste, nos tocará cruzar.
Nos escuchamos desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Verstappen, campeón del mundo por tercera vez.
Max, eres campeón del mundo por tercera vez. Absolutamente increíble. Ha sido un año increíble para ti.
Sí, increíble, chicos. Increíble. No sé qué decir. Año increíble. Y nada, agradecer que me hayáis dado este coche. Está siendo un placer este año. Solo puedo, de verdad, agradecer a todo el mundo, gracias a la fábrica, gracias a todo el mundo que ha hecho posible que se confíe en mí y que consiga algo así. No, la verdad es que no puedo agradecerlo más.
Emocionado Verstappen, el holandés, Max Verstappen, que ha conseguido ser segundo en la carrera del sprint, le bastaba con ser sexto, y antes de correrse mañana la carrera, es decir, seis carreras antes del final, creo que iguala el récord de Michael Schumacher, se ha proclamado campeón del mundo por tercera vez. Vamos a Qatar, allí está Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esperado, ¿no? Lo esperado, que ganara el sábado en la carrera del sprint, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, lo tenía muy fácil, y más si no ganaba... Checo Pérez podía hacer prácticamente cualquier cosa, y encima si no puntuaba Checo Pérez hubiera valido con un noveno puesto, en fin, que lo tenía muy bien, y aún así ha sido muy precavido en la primera vuelta, una primera vuelta en la que ha habido mucha agresividad con los Ferrari atacando con todo, con ese neumático blando que llevaban, y la verdad es que él ha sabido esperar, ha estado tranquilo, por eso no ha ganado creo la carrera al sprint, porque la primera vuelta ha estado no ha querido atacar. Y cuando ha querido ir a por Piastri, que es la primera vez que gana una carrera en Fórmula 1, aunque no puede entrar en su palmarés, el debutante brillante de McLaren, bueno, pues ya era un poco demasiado tarde. Pero bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Christian Horner. Hemos hablado con varias personas muy felices hoy, aunque es cierto que poco tiene que ver. Primero, yo creo que desluce un poco que gane un sábado en una carrera al sprint. Y luego también porque no es lo mismo esta celebración que la celebración bestial que fue como un desahogo total, que fue la de 2021, ¿no? Ese duelo a una vuelta con Lewis Hamilton. Pero vamos, me quedo con lo que ha dicho Christian Horner. Dice que es un piloto que no solo quiere ganar, que lo que quiere es dominar, y que no pensaba que iba a tener un piloto tan bueno como Sebastian Vettel, y que ha encontrado uno que es mejor, que sabía que este mundial lo iba a ganar seguro Max Verstappen después de la exhibición que hizo en Miami. Y luego también he hablado con su padre, con Jos Verstappen, y después de hablar con Jos, se le llamaban Jos de Vos y nunca ganó un gran premio de Fórmula 1, pues después de hablar con él, pues tengo claro, primero que ahora están de fiesta, porque la carrera es a las 8 de la tarde hora local, la carrera de mañana, con lo cual hay tiempo para recuperarse. Y luego lo segundo que me ha llamado la atención es que no ve techo para su hijo, así que si te parece
vamos a escuchar al papá de la criatura, Jos, con Carlos Miquel.
Jos, ¿crees que es posible que tu hijo supere los 7 títulos mundiales de Michael Schumacher, de su amigo?
Bueno, lo he dicho antes, si tiene los medios para hacerlo, sí, pero si no, no, es así de simple.
¿Habrá gran fiesta esta noche o no?
Veremos.
Bueno, pues sí, es evidente que se lo van a pasar bien. Ha dicho, si tiene los medios posibles, que traducido es, si tiene un coche que pueda ganar con él, sí, si no, como los demás, ¿no?
Sí, y además también decía, veremos, y mañana veréis la cara del piloto, ya veréis cómo habrá fiesta. Sí, bueno, además lo estaba diciendo con una cerveza en la mano. Sí, si tiene coche, él cree que su hijo tiene una ambición absoluta y que va a seguir...
Bueno, ese reto de ganar los 7, que Hamilton estuvo a punto de sobrepasar a Schumacher, O sea, es muy difícil. Tienes que permanecer en el tiempo, tener un coche ganador, tener las ganas de ganar todos los años. O sea, no es fácil, ¿eh? También cuando vimos a Vettel iniciar la carrera, cómo ganaba títulos, pensamos que iba a llegar muy lejos. Llega un momento que se acabó.
Que se trunca. Sí, una de las cosas que Jos dice es que va a haber mucha rivalidad el año que viene, porque los equipos cada vez están más cerca de Red Bull. Bueno, vamos a ver. Ha habido foto de grupo. Dime.
Perdón. No, te iba a decir, ¿dónde colocas a Verstappen en tu parrilla de grandes de la Fórmula 1? ¿Dónde le colocas?
Hombre, muy arriba. Yo soy, como dijo el propio Verstappen el jueves, a mí no me gusta esto de lo mejor de la historia. Además, esa estomagante manía de que el mejor de la historia es el último. Bueno, eso es muy discutible. Pero yo de los pilotos que he visto, sí que es verdad que es de lo más talentoso que yo he visto en una carrera.
Hace el ranking, hombre.
Que haga el ranking. De campeones.
Venga, bájate un poquito.
No, es que es muy... Es que cómo os gusta eso de los rankings. Bueno, no, porque además es tu lista. Cuando hacemos la lista de los mejores deportistas españoles de la historia, luego nos saltamos algunos.
No, pero eso es otro tema. Es otro tema.
Sí. Nosotros vamos a poner a Verstappen, pero me parece tres veces solamente campeón del mundo. Me parece que han sido ocho.
Sí, tres. Hay una muy emocionante, la primera que gana con Hamilton.
Porque como gana todos los grandes premios.
La primera que gana es muy emocionante, esa es, o sea, como gana tan fácil, parece, porque eso que he dicho yo antes es verdad, ¿no? Igual el récord de Schumacher de ganar un título del mundo seis carreras antes, ¿no? De que termine el campeonato, porque mañana sería la sexta que queda.
Claro, es que quedan seis, ¿eh? Porque claro, pensábamos todos, se va a programar campeón cinco antes del final, ¿no? Cuando queden cinco, no, es que ha sido en la carrera al sprint.
Es un poco tramposo también, porque aquí hay carreras al sprint y antes no había carreras al sprint.
Y hay muchas más carreras, claro, y la distancia de puntos, por ejemplo, con el segundo clasificado, ahora mismo es la más grande. Eso es un hecho, pero claro, hay muchos más puntos también, hay otro sistema de puntuación, es decir, que es otra cosa muy distinta. A mí me parece, sinceramente, que no se puede, que es muy difícil comparar. A mí, de los grandes campeones, yo creo que este está en la lista de los grandes campeones y va a ser un campeón.
Dime de los contemporáneos, o sea, entre Schumacher, Hamilton, Fernando Alonso, Vettel, ¿dónde le colocas? ¿Por delante de quién y por detrás?
A mí yo con Fernando Alonso es el mayor talento que he visto en una pista de Fórmula 1.
Listo, ya está. Anda que te ha costado. Mira, para que te lo pienses mejor. Este es Carlos Miquel hablando con Fernando Alonso después de lo que ha hecho hoy Fernando, que mañana va a salir cuarto. Esta conversación de Carlos con Fernando.
Hemos visto cómo Hamilton venía desde atrás y al final te ha adelantado, entre otras cosas porque tres coches delante se han chocado. Ya ha tenido fortuna, no sé si lo sabes.
Sí, Luis.
Bueno,
es lo que pasa siempre.
Pero, ¿es por el blando o también el ritmo del coche te ha dejado un poco frío?
Bueno, el ritmo increíble, todo el fin de semana increíble, espectacular. No creo, no encuentro otra palabra a este fin de semana que no sea espectacular el ritmo que hemos tenido. Top 4, top 5 en cada sesión que hemos hecho. Y hoy, te digo, iba sexto, me parece, y los dos Ferrari creo que iban a caer por degradación. Y Hamilton, como tú dices, estaba tres o cuatro posiciones más atrás, así que teníamos ahí un poco de escudo. Y hubiésemos acabado cuartos en la sprint, o quintos, saliendo novenos, así que todo el fin de semana espectacular.
Lo que sí que se ve es un ritmo en McLaren que es brutal, ¿no? Porque cuando se estaba intentando achuchar a Norris con una goma blanda, tú ibas con... Ya, bueno, pero ahora al principio, digo.
Mañana va a tener que poner algún blando.
Claro.
En algún punto de la carrera. Y nosotros tendremos el ritmo que tenía el con Amarillos hoy, así que, bueno... Han hecho un gran trabajo. Tienen un coche más rápido que nosotros. Hoy en la sprint me sacaron medio segundo. O sea que va medio segundo más rápido que nosotros. Y mañana llegarán seguramente en carrera. Pero creo que nos estamos defendiendo bien. Estamos muy cerca de Mercedes. Estamos muy cerca de Ferrari. Décima arriba, décima abajo. Y esto es un poco una sorpresa que no esperábamos.
Tengo dos cosas. Uno, algo tendrá que ver el piloto si va bien aquí con este coche. Después de haber hecho un podio también inesperado hace dos años. Y luego la otra que tengo es... ¿Se puede pensar en un cajón mañana?
Puede ser, mañana podemos ver o desde podio o P8. Creo que va a depender un poco de la gradación, de las estrategias que nos digan que tenemos que hacer, del número de neumáticos que tiene cada equipo ahora a disposición. Así que creo que hay muchas incógnitas, una carrera bonita por ver, pero yo me conformaría con un top 5, top 6, serían muy buenos puntos.
¿Algo sobre Verstappen?
No, felicidades, un año increíble, batiendo todos los récords. Así que bueno, ha sido imbatible, no había nada que hacer este año y me temo que el año que viene va a estar complicado, porque ahora todas estas carreras que quedan de aquí al final las usan solamente para optimizar un coche que ya es infalible, ¿no? Entonces el año que viene van a empezar otra vez fortísimo.
Me gusta mucho esta conversación, más que entrevista, porque Alonso te permite que metas baza en sus comentarios, o sea, que te tiene en cuenta, o sea, tus pensamientos los acepta, porque...
Incluso a veces no estamos de acuerdo, como has podido notar.
Efectivamente. No, pero que sí, que te metes por medio y él te acepta, el gran Fernando Alonso te acepta alguna cosa. Oye, ¿cómo va a ser la carrera mañana? Lo de las ruedas, ¿cómo va a ser esto mañana?
A ver, bueno, de respecto a lo de hoy, recordarte que al final ganó una posición, terminó noveno con un hundimiento de neumáticos con
el sprint, dices, ¿no?
En el sprint, en el caso de Fernando Alonso, al final ganó un puntito, terminó octavo. Sí que es cierto que elegir ese blando, que él lo elige un poco para quitárselo encima pensando en la carrera de mañana, se juega todo a la carrera de mañana, que sale cuarto. Y luego, en el caso de Carlos Sainz, ha tenido un problema eléctrico en el que no cargaba bien la batería y además ha tenido muy poco ritmo con el coche. Ha sido casi defensivo también porque ha elegido el neumático más blando, pero bueno, ha terminado en una sexta posición. Y por delante de su compañero de equipo, también tenemos a Sainz, yo creo, en este despliegue brutal.
Sí, vamos a escuchar un poquito de Carlos Sainz.
Poquito.
Hablando, creo que, me parece que es hablando de las ruedas, vamos a escucharle a ver qué ha dicho.
De la blanda, que no hay que usarla mañana.
No esperábamos que la blanda fuese tan mala, ni tan buena en la salida, ni tan mala en degradación, y la verdad que hoy nos ha dado muchos problemas, así que bueno, por lo menos ya lo hemos aprendido, y mañana podemos reaccionar.
Entonces, mañana, ¿cuántas paradas va a ir la cosa?
Pues de momento no se sabe, depende de lo que diga Pirelli. Esto merece una parte, no puede ser que estén dando fallos los neumáticos. Es verdad que Pirelli lo culpa al exceso de vibraciones de unos pianos nuevos que han puesto en las curvas 12 y 13, que son unos pianos piramidales, esos bordillos de colores tan llamativos siempre de los circuitos de carreras, que son mucho más pronunciados que los que había en el pasado y ellos no se lo esperaban. Y el caso es que, digamos que los flancos están ayer, en la jornada, en el primer día, se separaban de lo que es la llanta. Entonces, si hoy han vuelto a notar que hay ese principio de rajita en los neumáticos, en el análisis posterior a la carrera de sprint, pues Pirelli obligará a los equipos a hacer tres paradas y a llevar un máximo de 20 vueltas si el neumático es usado o 22 si es nuevo. Y eso lleva a una estrategia muy muy difícil, mucho más complicada de lo que pensaban, porque tenían que ir todos a intentar una parada y la que puedes intentar adelantar la parada para ganar en boxes. Pero eso, que ya de por sí adultera un fin de semana, pero por seguridad han tenido que cambiarlo, han cambiado dos curvas del circuito, los pilotos se han enterado por la prensa, se han enfadado, se lo han dicho al director de carrera. Bueno, pues eso, que es intervenir en una carrera, no se va a saber hasta mañana a la 1:00 p.m, hora peninsular española, en una reunión de jefes de equipo con Pirelli. Hasta esa hora no se va a saber si va a ser una carrera normal o va a haber exceso de seguridad. Yo creo que se van a curar en salud y que vamos a tener una carrera intervenida con tres paradas. Y vale, si no, al tiempo, que eso es lo que yo creo que al final...
Bueno, mañana a las 7, gran carrera. Veremos cómo le ha ido la fiesta a Verstappen, nuevo campeón del mundo. Reitera su campeonato del mundo, tercer campeonato del mundo, después de esta carrera al sprint, de ser segundo después de Piastri. Y a ver qué tal le va a los españoles. Como digo, sale cuarto Alonso y sale Carlos Sainz, 12º.
12. Sí, 12º Carlos Sainz, 4º Alonso. Carlos quiere intentar mejorar mañana y sumar algún puntito, y en el caso de Fernando, pues ya has visto que no descarta el podio. No es fácil, tiene la gran amenaza de los dos McLaren que van como aviones, y de Leclerc en la salida, que el salir por el lado sucio perjudica, pero bueno, está adelante. A mí me dijo ayer, fuera de micrófono, que cuando sales delante las cosas cambian y que lo va a luchar, así que a ver si hay suerte.
Mañana lo contamos. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, es que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos al Parra Center, a casa de Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Hay unas cuantas cosas de baloncesto. Bueno, lo primero es que la semana que viene, viene a España, viene a Madrid, Luka Doncic.
El martes. A las 9 en el Wizzing, Real Madrid, a las Mavericks.
Él ha venido más veces, pero de paisano, pero en esta ocasión viene de corto.
Sí, viene de visitante, de equipo, de jugador visitante. Y seguramente sea el jugador que mayor ovación se lleve en el partido.
Bueno, va a ser tremendo.
No tengo muchas dudas.
Está haciendo una gira a Dallas de pretemporada que no le va muy bien, ¿no?
No, están en Abu Dhabi, han jugado los dos primeros partidos. Han sido ellos los que han iniciado la pretemporada, precisamente con Luka como gran reclamo de la pretemporada de la NBA en los Emiratos, en Abu Dhabi. Ha perdido Dallas hoy también, perdió el otro día en el primer partido y ha vuelto a perder hoy también con Minnesota, que son los dos partidos que ha jugado. Son partidos de bacalá. La pretemporada es lo que tiene. Las estrellas juegan entre 15 y 20 minutos. Hoy Luka ha jugado como 17 o así.
Son algunos de bacalá de la temporada que no son tan, ¿no? Como...
Sí, no, pero esto es extremo. O sea, sí. Esto es extremo. Esto es bacalá al extremo.
Oye, que tenemos ahí 3 o 4 minutos, pero te quiero preguntar. A mí es que es la competición de baloncesto que más me gusta, que es la Euroliga. Y ha empezado esta semana, entre el jueves y el viernes.
Hemos empezado perfectos, porque solo voy a ganar 3. Toda vez que nos enfrentábamos entre nosotros.
Baskonia y Real Madrid, solo ha perdido Baskonia. Gana el Madrid, claro, el Valencia y el Barça, ¿no?
El Baskonia ha jugado con el Madrid, uno de los dos tenía que perder, ha perdido el Baskonia, pero los otros tres han ganado. Ha ganado el Madrid al Baskonia, el Barcelona al Efes, dando por momentos buena imagen, que ya es noticia en el equipo de Grimau. Y a mí me sorprendió mucho lo de Valencia contra el Mónaco, que no olvidemos que jugó la Final Four el año pasado.
¿Quién te parecen a ti los favoritos este año?
Pues es que se me ha caído todo un poco en la primera jornada.
¿Por qué? ¿Para Panathinaikos era uno?
¿Te acuerdas lo que te dije el Panathinaikos otro día?
Han abierto Euroliga. ¿Contra quién? Contra Olympiacos.
Contra Olympiacos.
Iban ganando de 10, terminaron perdiendo de más de 10.
Vi el partido, se fueron a la prórroga. En la prórroga le metió en 5 minutos le metió Olympiacos todo lo que tenía que meterle.
Una borrada espectacular. Pero que es que el partido lo ves hasta el descanso y es una medio soba del Panathinaikos, que por cierto hay que destacar que Juancho está jugando a un muy buen nivel. Está rindiendo muy bien en los verdes de Grecia. Yo apuntaría al Panathinaikos como uno de los favoritos, junto al Madrid, al Barça. Los italianos también me gustan las plantillas que tienen, pero por lo que estoy viendo también les cuesta. Y luego hay que tener en cuenta a los turcos también, a Fenerbahce y a Efes. Y al Olympiacos, por supuesto.
De entrenadores que han bailado así, que Ataman se ha ido a Grecia, ¿no?
Sí, ha habido bailes. De todas formas, yo de lo que he visto de Euroliga, que sobre todo he visto los partidos de los españoles, a mí me sigue pareciendo que el Madrid es el mejor equipo de Europa.
Bueno, le ganó a Baskonia sin el gran pivot.
Sin Tabárez, sin Dec y sin Eli, que el pobrecito
estaba sin juego interior. Sin coger rebotes defensivos.
No, y con pájaras también técnicas. O sea, hubo un momento en el que en el Madrid había cuatro jugadores que son de los más flojitos defendiendo y los mantuvo ahí Chus un rato y el Madrid lo pasó mal. Terminó ganando con todo y con eso. Por eso te digo que a mí el Madrid me parece en cuanto a potencial. Igual que el año pasado decía que el Madrid y el Barça eran los mejores, a mí me parece que ahora el Madrid le saca una cabecita al Barça. Hay que ver cómo evoluciona el conjunto de Grimau. Pero ahora que acabamos de empezar, también hay que tener en cuenta que el Madrid está muy ensamblado. Es lo del año pasado con el mejor base de Europa. O sea, es el equipo campeón de Europa coincide con Campazzo. Entonces, tiene su lógica que el Madrid empiece arrasando. Pero sí, va a ser una temporada guapísima. Yo estoy muy contigo, ¿eh? En cuanto a temporada regular, para mí es la mejor del mundo. O sea, mejor que la NBA.
Es como la Champions. Bueno, hoy ha ganado Manresa Zaragoza, ha perdido Palencia en casa con el Juventud y Tenerife le ha ganado en la prórroga a Breogán. Mañana el Real Madrid juega en Girona y el Barcelona recibe buen partido al Boramán Andorra. Buen partido.
El Madrid y Girona, que por cierto están los dos invictos. Junto a Lucán son los tres únicos equipos que quedan invictos.
Es buen partido. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Es mejor medio centro. Y Chouaméni es mejor.
Mavinga no, bueno, es insustituible.
Se va Camavinga.
No, provocáis a Carlito que no está oyendo.
Camavinga es insustituible. Se va Camavinga.
Desde Ferrol, José. Hola, José.
61.
¿61 qué?
61-62.
No.
Como sea 60-61, eres mala persona, ¿eh?
Desde Madrid nos lleva Daniel.
60-61.
Correcto, la
tengo. 60-61.
¡Qué mala persona!
¡Qué sinvergüenza!
¡Qué sinvergüenza!
Mira, me dices a Chis que está tirando en otras cosas.
Claro.
Qué bonito es ver a los que meten gol ir primero a agradecer la asistencia. Buen síntoma de equipo.
Ahí está, sí, sí.
Total.
Pues yo lo primero que hacía cuando metía un gol era celebrarlo yo.
Sí. Claro. Este es Lama dándole paso a Miguelito con Miguelito en inglés.
Hello, Paco González.
Este es Lama.
Pepe Domingo Castaño. Miguelito already announced the bombshell.
How about Manolo Paco Pepe and you have playing time? Well, yes. Back to the old ways. That's where Camavinga ended last year. It seems that neither Fran García nor Membi are convincing him today.
¿Veis? Hola, Miguelito, se me ha puesto la piel de gallina. Digo, pero bueno.
Hola, oh, esclavando.
Y a él también.
Hola, hola.
Nos vamos.
Y esto no es inteligencia artificial.
Esto es real.
Se
Voy a decir que es la única vez en toda la tarde que se, y noche que se ponen los auriculares, Pedro, bien puestos, ¿eh? Para escuchar bien esto y que salga perfecto. Bueno, nos vamos, le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, su radio, la cadena COPE, que pasen ustedes. Buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.